Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 96. Avengers vs. X-Men. Y somos Pedro Ajas, Miguel Ángel Hernández
y Gustavo Duarte,
Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy vamos a hablar de una de las series más controversiales de este año. Bueno, la serie más controversial de este año, porque realmente DC nos dejaron sin evento este año, lo dejaron simplemente correr sus series normales, de las cuales ya hablamos en nuestro penúltimo episodio, si ustedes recordarán, pero hoy va a ser un episodio todo Marvel. Entonces, pero antes. Tenemos esa sección entrañable para usted, señor podescucha, esa sección que usted espera y que usted escucha nuestro podcast, de hecho, por escucharla, donde Pedro le dice sus más íntimas idioteces. Pedro habla con el podescucha y lo dejamos con Pedro. Pedro hablándole al oído.
Pedro. Bueno, pues antes que nada quiero mandarle saludos a Alfabica Miki, no sé qué nombre sea Alfabica, de dónde lo sacaron, pero aquí está en Facebook y pidió saludo. La rifa de gorras y playeras se debe, ni modo. Y bueno, también para Julio César Chavira Quiroz. Y bueno, pues para todos los que nos...
Así es. ¡Miau, wow! De patrulla para todos. Sí. ¡Wow,
Y bueno, también pues quiero mandarle un saludo muy especial a ya casi no he tenido tiempo de facebookear, entonces, Arturo Hernández, que de repente ahí una vez le mandé saludos y pues como que el octavo clon mío se puso celoso y borró esa parte y la quitó, no sé por qué.
Chirreón.
Sí, no salió.
Oye, güey, y me decías que querías mandarle saludos al güey que te arregló los zapatos la semana pasada, cabrón, que tenías unos hoyos en el zapato izquierdo, te los arregló y querías mandarle saludos a tus zapatos.
No, eso lo soñaste.
Ah, ok.
Pero hay también un abrazo, bueno, a lo mejor ni siquiera nos escucha, si no hay dile, Arturo.
¿Cepillín?
No, Diana Hernández es una amiga que conocí gracias a Arturo Hernández ahí en el Facebook. De repente he platicado muy chido con ella. Tiene unos... pues es de la que leímos el comentario de...
decir a la otra Diana, cabrón.
Es el comentario... leímos el comentario de ella del Hombre Araña, de la película del Hombre Araña. Una de las personas que sí le gustó la película.
Claro, un comentario muy acertado.
Así, ¿no? Por lo menos daba sus argumentos de por qué le gustaba. Y un saludo, aunque ni escucha el podcast, porque por lo poquito que he notado... Luego he chateado con ella, pero ni lo oye. Óyelo, Diana, oye.
¿Cómo?
Sí, creo que ella...
Fíjate que eso es una cubetada de agua fría, porque me doy cuenta que hay gente que realmente nuestro podcast le vale madre.
Ah, sí. Pero bueno, yo creo que si Diana se pusiera a escuchar el de, por ejemplo, Prometeo, le iba a gustar mucho porque ella es fan de Aliens. Entonces, bueno, pues una sugerencia ya, Diana, para que lo lea, y un abrazo. Ahora... ahorita venía y estaba comprando cómics, ya sabes, el vicio no se acaba en el puesto de revistas, y de repente vi algo que me llamó la atención.
Tu voceador.
Mi voceador, sí, mi voceador favorito, que siempre tengo un puesto. Ahorita el puesto favorito es donde me di cuenta que conseguían números atrasados, así, hay veces que dejo de ir semana y media, y ya me tienen de todas maneras así guardados los cómics y compro un bonchote, entonces está chido eso. Y y de repente, ¿qué crees? Entre los números anteriores veo X-Action, no sé si ubicas esta serie.
¿Cómo no?
X-Action 2, a ver cuál es, cabrón.
¿Cómo no? Claro.
Mira, haz de cuenta que fue el preview, o sea, lo que sucedió antes de Avengers contra X-Men, donde se supone que se hace al final de la historia se hace un enlace. Bueno, no voy a decir, es lo que pasa antes. ahí aparece Cable, reviven a Cable y Cable se pelea contra los Avengers. Esa es la historia.
Fíjate, no vi venir que Cable regresara.
Ah, ya ves. No, pero ahora, lo que me llamó la atención es que estaba ya a precio de portada y hace como 3 semanas vi comentarios aquí en el mismo, en la misma zona de Facebook, donde esa serie, esos dos números, ya estaban a 100 pesos.
A ver, espérame. Hay especulación con los cómics de Televisa.
Sí.
Eso es lo que me estás diciendo.
Sí.
Que hay especulación
en eBay los estaban vendiendo, o en Mercado Libre lo estaban vendiendo a 100 pesos.
Bueno,
los
bueno,
dos.
Yo creo que el estúpido que se pone a venderlos ahí, pues tiene todo su derecho de ponerlos.
Ah, no, claro, pesos, claro, ¿no? Claro.
Ahora, si hay algún imbécil que va y se los compra, eso ya es otra cosa, ¿no?
Ahora, más con que la cuestión de que, en primer lugar, oye, luego se consiguen hasta de otra manera, ¿no? O allí simplemente en el puesto. Y además, bueno, pues yo, a mí sí me gustan los cómics porque puedo prestarlos, se los puedo dar a un sobrinito, a alguien que le puede gustar. Pero bueno, pues yo creo que más esta serie que, pues no es muy... Tú no, ni te habías enterado de X-Sanction y leíste Avengers contra X-Men sin ningún problema, ¿no? No le aporta, ni tampoco es, ¡aso, la super gran serie que te vas a morir si te la pierdes! Porque, ah, chistosilla, tiene sus detallitos, pero no es la gran cosa, entonces...
Oye, al rato va a estar Pedro... ahí en lo oscurito, en un callejón, comprándole a un güey, ¿no? Y llega la policía,
A ver, chavo, ya, las manos,
Pues estamos comprando cómics, señor, son cómics.
Pues espérate, eso está pasando en el DF, pero en República yo sé que sí se pueden conseguir.
¿En República El Salvador?
No, República, dentro de la República.
Ah, ya, en el interior de la República El Salvador, ahí donde Plaza Meave y todo eso ahí en México.
Voy a Sanborns si todavía hay.
Ajá. Órale. Ah, qué bonito es México, ¿verdad?
Bueno, y pues sí, así que no le sigan el juego a ese tipo de gente. Por puro pinche orgullo no compren cómics más caros. Por simple orgullo, o sea,
digo, por favor.
Ahora, más si los puedes espiroquitenguear, o sea, es decir, pues... Digo, si ya no los conseguiste, si ya no
okay.
Si ya está fuera, no lo puedes. Bueno, pues ya ni modo, de desesperado vas. Que no es lo mismo que tenerlo aquí, pero a mí me gusta. Ya para terminar, un saludo especial a Ángel Eduardo González López, que es su cumpleaños. Bueno, el martes por lo menos creo que.
¡Felicidades, Ángel! ¡Qué gusto! Y bueno, pues esta ha sido su sección Pedro habla con el podescucha.
No, quiero agregar algo antes de que termine esta sección. Ay, ¿por qué diablos vas a comprar el cómic de reventa a 200 varos si en Comixology está 36?
¡Claro! O sea, ¡qué estupidez, güey! O sea...
Realmente...
No, es que realmente me parece una... Se están aprovechando de la gente que no es muy inteligente, por no llamarlos de otra manera. O sea, a mí me parece increíble que alguien vaya y compre esos cómics. Yo creo que son... Se están aprovechando de los chavitos, obviamente. Pero pues ahí ya es trabajo de los papás que les enseñan a los chavitos que... Pues, así no funciona, ¿no?
Que y que de todas maneras... No, que diga.
Créeme que los cómics de Televisa, o sea, si lo que quieres es especular con los cómics, que para empezar, Avengers contra X-Men es un tiraje tan grande que, o sea, creo que dentro de 3 años los vas a encontrar en los bins de 50 centavos o y ahí van a estar todos, o sea, no va a haber pedo. O sea, generalmente las series más grandes son las que más fácil encuentras y con las que menos se especula. Precisamente el punto de la especulación es la escasez, no la abundancia, güey. Entonces, güey, o sea, es un punto de que además de que los cómics de Televisa nunca van a tener un mayor valor simplemente porque no son cómics originales. O sea, nunca va a haber especulación con ellos en las tiendas de cómics ni en ningún lado. Entonces, pues no... Se dejen engañar, jóvenes, pero creo que cualquiera de nuestros podescuchas, ninguno caería en eso, porque tenemos el gusto de tener una audiencia de gente extremadamente inteligente.
Y selecta.
Así.
Y que no le... Así que no le sigan el juego a los especuleros.
Así es. Muy bien. Muy bien. Oigan, fíjense que yo quería mencionar hoy, me he estado clavando, lo compré hace 3 días.
¡Ay, Goldo!
Y he estado clavadísimo con un juego que salió, porque este año estuvo perra la sequía con los videojuegos. O sea, realmente nos... O sea, después de que salió Diablo 3...
Realmente nos mandaron al diablo.
No se me ocurre otro juego realmente ni importante, ni que me haya capturado fuerte este año. O sea, al nivel de lo que salió el año pasado, Skyrim, Batman Arkham City, etcétera, ¿no?
yo odio a los MMOs, los juegos masivos multiplayer, que es básicamente el modelo de World of Warcraft, ¿no? Son juegos que nunca he logrado meterme. Quise meterme a principios de año, o más bien a finales del año pasado, con el de Star Wars, que fue, hasta la fecha es el juego más caro, cuya producción ha sido más cara en toda la historia, güey. Fue un flop total. Y básicamente lo que hicieron fue agarrar el modelo de World of Warcraft, ponerle texturas de Star Wars, ponerle música de Star Wars y ponerle escenas con diálogos hablados, ¿no? Les repito, yo odio los MMOs, no me gustan, nunca he logrado meterme a los MMOs. Y encontré este juego que me llamó la atención porque todos los sitios de reseñas y de todo el mundo le puso calificaciones altísimas. Y reviewers independientes en los que yo confío. Hay un güey que le puso 10, cabrón. Y es un cuate que ni en su historia nunca le había puesto 10 a un juego, ¿no? Se llama Angry Joe. Y dije, bueno, pues, ¿qué pedo? Y este cuate también odia los MMOs. De hecho, odia el modelo de tener que pagar una mensualidad, ¿no? Bueno, pues salió este juego que se llama Guild Wars 2. Es un MMO, pero echa a la basura la mayoría de los conceptos de los MMOs. O sea, aquí no hay de que haya un tanque, un healer y un damager, o sea, alguien que haga daño desde lejos. O sea, ese modelo de la trifecta de los MMOs se lo quitan a un lado. El asunto de que se divide el loot entre todos. O sea, es un juego que elimina todo lo más básico de los MMOs y creo que todo lo que ha hecho siempre que me molesten los MMOs. Lo más importante, quita el grinding. Eso de andar, el grinding le llaman a el asunto de que llegas a una cuesta y te dice, tienes que matar 50 abejitas. Y entonces las 50 abejitas tienes que ir y ahí apretando el mismo botón 400 veces hasta que logras matar las 50 abejitas, ¿no? A eso le llaman grinding y este juego elimina eso por completo. Entonces, estuve jugándolo, está impresionante el juego y la cantidad de contenido que tienes por el precio que pagas, porque no tiene mensualidad. Pagas $60 de entrada y punto. Súper recomendadísimo realmente este juego. Está increíble y creo que sí es un juego que me va a tener clavado por un buen rato. Se llama Guild Wars 2 y hasta ahorita realmente me está agarrando al nivel de como me agarró Skyrim o como me agarró Batman.
O como te agarró Fabiola.
También los mejores juegos de... Como me han agarrado los mejores juegos que me han gustado, los RPGs. Digo,
como te agarró, o sea, Fabiola, sí, los mejores juegos.
No, de verdad, estoy teniendo una muy buena primera impresión de este juego. Me está gustando muchísimo. Cada vez que lo empiezo a jugar, se me va el tiempo como agua. Y dicen que el mapa es 3-4 veces lo que es Skyrim ahorita, de entrada. Entonces, y realmente es un juego que además le da mucho énfasis a la historia, que eso es algo que me encanta, cabrón. En fin, podría yo estar hablando un buen rato de este juego, pero lo que quiero decir básicamente es que se los recomiendo muchísimo. Guild Wars 2 lo pueden comprar digital, de hecho, con ArenaNet, que es el distribuidor del juego. Lo compran digital, lo bajan, lo descargan, cuesta $60 y lo están jugando en su computadora. No tienen que pagar absolutamente nada más. Va a haber un modelo de microtransacciones dentro del juego, pero va a ser todo cosmético. O sea, nada va a afectar a tus skills o a tu nivel. Todo va a ser cosmético, simplemente de cómo se vea tu personaje o cómo se vea tu vehículo o lo que traigas, ¿no?
Como la vida real.
Como la vida real. Entonces, realmente vale muchísimo la pena este juego, se lo súper recomiendo. Creo que este juego va a ser el juego del año, el juego del año de 2012. Este va a ser el juego que va a definir la industria de los videojuegos en el 2012. Además de que creo que es el juego que pone ya el último clavo en el ataúd del modelo de cobrar mensualmente por jugar un juego masivo online, porque estos están dando un contenido inmenso, mucho más que cualquier lanzamiento, mucho más que el de Star Wars, y lo están dando con un solo pago. Buenísimo. Bueno, jóvenes, entonces pues ya vamos a entrar en materia. Hoy vamos a platicar de X-Men versus Avengers. Fíjate que
ya habíamos comentado hasta qué número en otro...
Estuvimos comentando hasta el número 4, que fue lo último que leímos en ese momento.
Lo último que había salido.
Y lo único que había salido. Y realmente a mí me había causado una impresión de...
más que otra cosa. De hecho, hasta el dibujo de John Romita Jr. Me había desconcertado muchísimo, porque de hecho, si me hubieran dicho, este güey es John Romita Jr., hubiera dicho, no, así no dibuja John Romita Jr., ¿no? Inclusive unas cosas con perspectivas raras y así medio mal hecho, como que lo hizo muy al aventón, no sé.
Es que dicen que le está haciendo mucho a la carrera, corre el rumor de que le está pagando tratamiento de cáncer a un familiar y está agarrando todas las chambas que puede de Marvel.
Ya.
Sí, pero eso había sido desde el 2001, entonces, pues, quién sabe, ¿no? Porque eso yo lo escuché justamente en la película del Hombre Araña. Ahí estaba diciendo, dando esos detalles, pero pues eso es un documental que se hizo en el 2001, entonces de eso ya tiene su guato, ¿no?
Pues. Y bueno, pues es una serie que, de hecho, creo que tenemos que comentar algo antes que otra cosa, que es algo que me desconcierta mucho a mí. El nombre de la serie, Avengers vs. X-Men. ¿Por qué el nombre de Avengers vs. X-Men? Creo que a mí en lo personal me disuadió por completo el nombre de leer la historia. O sea, para mí funcionó a la inversa totalmente. O sea, el oír un nombre de Avengers vs. X-Men, yo lo que oigo es una historia hecha al vapor, simplemente para... Lo primero que se me viene a la mente, Marvel vs. DC de los 90s, es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Entonces, no sé ustedes, ¿qué opinan? ¿De dónde pudo haber venido esa idea de ponerle el nombre tan estúpido? ¿O no sé? ¿O no les parece inteligente?
Porque dices Avengers contra X-Men y dices, ¡ay, qué! Están peleando, a ver...
Ahora, mira, yo creo que de alguna manera también estaban pensando en atraer a este público que de alguna manera se acerca por las películas. ¿Y qué dijeron? A ver, ya X-Men regular, pero ya es una serie de películas regularmente conocida, ¿no? Ya por lo menos eso sí. Y, pues, ¿qué es lo que vamos a sacar por estas fechas? Si tú ves, coincide, fue un poquito después, vamos a estar sacando Avengers. Si ponemos Avengers contra X-Men... pues la gente va, al que vea esto, va a querer darle clic, y más si tomamos en cuenta que sobre todo se promocionó este evento en la red, fue como que, no fue tanto como los nuevos 52, pero sí le dieron esa importancia en la red por ahí de compra estos números digitales, sobre todo los primeros, están chidos, te van a gustar, y Avengers contra X-Men, entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Yo digo que fue para darle el spotlight a los X-Men. Después de que salió Morrison, había estado del nabo X-Men. Nadie ya lo pelaba de ser la franquicia número uno de Marvel desde los 80, 90, que había caído horriblemente en los últimos años, coincidiendo que Bendis estaba haciendo sus Avengers, que los estaba elevando desde, que será el 2000 o 2001.
¿Tú crees que si alguien, hablando de precisamente de que están utilizando este título para la gente que vio las películas, ¿tú crees que si hay un güey, inclusive un gringo, no hablemos de México, un gringo, cabrón, que vio las películas y todo, no mames, Avengers, está traumado con los Avengers, ¿no? Y ve, órale, entra a una tienda de cómics y le dice al güey, oye, a ver, ¿qué leo, cabrón? Y voltea y, órale, Avengers contra X-Men, ¿no? ¿Tú crees que si lo lee, le va a agarrar la onda a la historia?
Yo creo que intentaron hacer eso, ¿eh? Yo creo que sí lo intentaron y estuvieron a medio camino de lograrlo. Creo que sí peca un poquito de compleja la historia y creo que pues sobre todo en la primera parte, creo que sí le encuentro el principal defecto este que ustedes dijeron, de que de repente nada más ves, se están peleando y ya nada más se ve la pelea. Yo a lo mejor toda esa parte lo hubiera concentrado en una sola gran pelea donde efectivamente...
Un clímax.
Hubiera un clímax donde además efectivamente estuvieras viendo lo que le pasa a los personajes, como en la batalla de final de una película, donde sí estás viendo, van ganando, van perdiendo, a este lo están lastimando mucho, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí falló por ahí, y bueno, pues aparte, sí, hay puntos que son demasiado complejos para que lo entienda el lector.
Yo creo
nuevo.
Que principalmente lo que hace que una persona nueva no entendiera esta serie es la continuidad de los Hombres X. Porque creo que la continuidad de los Avengers está más o menos entendible si viste la película de los Avengers, porque conoces a los principales. Pero yo creo que el punto en el que están los X-Men en este momento es un punto terriblemente desconcertante para una persona que haya leído X-Men hace 10 años y ahorita empiece, o hace 15 años, o que haya visto las películas y los conozca por las películas, y que entre ahorita a leer esto.
Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo.
Es una maraña, nomás mira las series animadas. Realmente nada que ver una con la otra, luego.
Sí. Esta, ¿tú has visto esas series animadas de los X-Men? Yo la verdad no. Intentamos empezar a ver aquí, Pedro y yo, ese anime de Wolverine. Y la verdad es que vimos el primer episodio y nos aburrió a los 15 minutos.
Es que es anime horrible. De las series americanas que he visto, sí, creo que sí las he visto todas. Sería
¿cuál está buena?
A mí me gusta más la que más todos los fans odian, la X-Men Evolution.
Órale. ¿Cuál es el concepto de esa serie?
X-Men año 1, desde chavitos, desde la escuela. Que
y
van...
son los principales, los primeros.
Fíjate, es bien curiosa esa serie porque ahí le cambiaron. O sea, los que originalmente son los primeros, y aquí salen ya de adultos. Y los que ya eran son más... Por ejemplo, salen de mayor... Ya como que grande, Cíclope, Jean Grey y todos estos, si mal no me acuerdo. Y los que salen de chavitos es Tormenta, Merodeador y Wolverine salen de chavitos. O sea,
está más o menos.
A mí no me molestó. Y sí creo que, la pasaron en los 90s esa serie de animación.
¿En los
90s? No, fue en el 2000.
Bueno, en el 2000.
2003.
Ándale, yo recuerdo que en ese tiempo no tenía mucho tiempo para ver la televisión. Entonces fue por el 2003, efectivamente. Entonces andaba, no estaba trabajando aquí en Veracruz, tenía mi tiempo limitado. Y entonces no la vi, pero los poquitos capítulos que vi sí estaban interesantes y eran muy amenos, sencillitos. Estaban bien hechos.
¿Estaba muy para niños o estaba...?
No, es que mucha gente lo odió porque era la escuela del mutante de la semana y que entraba a la escuela un mutante nuevo y todo eso. Pero realmente la estaban escalando. Realmente empieza con pleitos de chavitos. Y al final ya todo una crisis global contra apocalipsis y 20,000 centinelas.
¡Órale!
La estaban escalando.
Sí.
Y realmente nadie la vio completa en México porque nomás llegó hasta la, creo que segunda temporada.
Sí.
Si pasaron los demás capítulos, ha sido como en las 2 o 3 de la madrugada, que tenían sus horarios horribles Cartoon Network antes.
Sí.
¿No te acuerdas que JLU la pasaban como a la 1 de la mañana?
No sabía eso, güey. No, pues yo, Just League Unlimited lo vi ya en DVDs, no... Nunca. Pero bueno, oye, y entonces, bueno, a mí realmente me desconcertó este título. A mí me disuadió de leer la serie y de hecho ya me hizo entrar a la serie con una idea negativa de la serie. Ya con una idea de que esto no me va a gustar. Esto va a ser simplemente parear a los que más o menos chequen uno con otro. Y encontrar una razón por la que se peleen y órale, y ahí tienes la serie, ¿no?
Ah, y bajarle su coeficiente a cada uno a 50.
Exacto, también. O darles una razón por la que se tienen que pelear, ¿no?
Pues que no había razón. Realmente
entonces,
no había razón.
Entonces, bueno, eso es lo que yo pensaba que iba a ser la serie, ¿no? Y sí, como tú dices, no había una razón en ese momento para que se pelearan. Entonces, sin embargo, y te digo, esos primeros 4 números que leí, me parecieron me divirtieron mientras los leí, pero realmente fíjate todo el tiempo que pasó y no me quedé intrigado para seguirlos leyendo, güey, o sea, no.
Fíjate que yo entré a la serie muy emocionado, yo sí le tenía fe a la historia, ahí me di cuenta que efectivamente soy Marvel fan y pensé que a lo mejor iba a ver algo así que me iba a impactar o algo muy muy padre. Estaba emocionado y bueno, pues me parecía una serie regular y cuando ahora sí que estaba escuchando esos comentarios terminé de decir, bueno, sí, como que casi no está, ¿no? Pero creo que fíjate, a mí me pasó al revés que a ti, yo creo, por lo que tú me dices, tú fuiste de menos a más.
Yo no esperaba nada y a la mitad, bueno, poco, precisamente en el número 5, en donde la serie toma un giro, ahorita vamos a hablar sin spoilearles nada, después vamos a spoilearla ya totalmente. Pero en el número 5 la serie toma un giro que no es el que tú esperas al empezar a leer la serie. Y me gustó mucho la dirección que tomó la historia, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo lo desarrollaron. Y me pareció muy interesante las personalidades y las decisiones que tomaron los personajes durante la historia. Sin embargo, a pesar de que... varios de los personajes principales me parece que están muy fuera de personaje, ¿no?
Mira, para disfrutarla esta serie, tienes que olvidarte todas las cosas ideológicas que hay y realmente Vas a ver guamazos, eso es todo.
Creo que no, Creo que no, ese es el punto y por eso creo que me gustó.
No, pero cuando empezó...
Eso es lo que yo esperaba. Pero no, conforme fue... Te digo, a partir del número 5 me parece que... Me parece una trama, de hecho, muy inteligente. Me parece que estuvo muy bien cómo hicieron esa cosa de que, esperabas que pasara esto, pero no, pasó esto, que te aseguro que nadie predijo lo que pasó en el número 5. Muy difícil de predecirlo, aún los más escépticos. Entonces, y me pareció una manera muy interesante de cómo lo desarrollaron. ¿Tú qué opinas, Pedro?
No, bueno, pues simplemente te voy a decir una cosa. Yo creo que efectivamente no me esperaba lo que sucedió, pero a mí en lo particular creo que me perdieron, así, me perdieron gachísimo. Justamente a partir del cuarto número, cuando de repente, pues esta batalla importante en la luna...
Sucede un giro de la historia.
Sucede un giro y yo nunca me lo terminé de creer. Desde la primera imagen, de hecho es más, vi la primera imagen y dije, bueno, vamos a ver cómo lo manejan, a ver si... No me lo terminé de creer.
O sea, lo que a mí me gustó mucho, lo que a mí me hizo que me gustara la serie... Es lo que a ti hizo que te disuadiera por completo de la
serie. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, a lo mejor porque yo sí tenía una expectativa de ver algo, pues que pasara algo diferente. Tal vez creo que fue eso, ahora que lo pienso. Pero también la cuestión de que, pues, un poquito como... Yo estoy muy metido con los personajes de los X-Men. Yo fui fan de los X-Men durante mucho tiempo. Y creo que también me hace ruido el hecho de las personalidades tan diferentes que ya están manejando. Y no sé si es que me he perdido una época importante o es que simplemente ya les está valiendo un cacahuate el perfil de los personajes, ¿no?
¿Tu personaje preferido alguna vez fue Scott Summers?
Claro que sí.
Sí. ¿En serio? Sea, Scott Summers, mío también, ¿eh? A mí siempre me ha gustado mucho Scott Summers cuando lo desarrollan chido.
No, pero como dice él, cuando está escrito de una manera inteligente y está escrito de una manera buena, yo era un personaje que me gustaba mucho, que respetaba mucho. Y bueno, pues, además, creo que, por ejemplo, algo que hizo muy bien Claremont, en este caso, por ejemplo, en su caso, fue que de repente el personaje de Magneto cambiaba radicalmente, pero con dos o tres detallitos te justificaba muy claramente por qué seguía siendo el mismo personaje y por qué había cambiado la opinión.
Porque había tomado esa decisión.
Exactamente, ¿no? Aquí, sin embargo, como que ya los personajes son muy diferentes a lo que eran antes. Y siento que igual, llegó el momento en la historia en que como que dejó de haber desarrollo de personajes. O sea, sí...
¿Y no te parece que esa es la tendencia últimamente en todos? Checa todos los eventos de Marvel. El único en donde hay un desarrollo de personajes y el más exitoso es Guerra Civil.
Sí, claro. Sí.
Y ahí sí hay un desarrollo de personajes... Que fue interesante.
Ahora, te voy a decir.
Pero a partir de eso, todos los eventos siguientes. Uh-huh. ¿Te acuerdas lo que platicábamos cuando hablamos del estado actual de Marvel? Yo decía, güey, todos los eventos de Marvel parece que me están platicando una película de Ronald Emmerich. O sea, simplemente explosión aquí, explosión acá, pelea con este. Es una serie de eventos que sucede y ya, no hay desarrollo de personajes, no hay un personaje central.
Ahora,
no hay
nada. Te voy a decir una cosa. Uno de mis eventos favoritos, o mi evento favorito después de Civil War de Marvel, que no fue el gran evento, fue un evento modesto, chiquito, pero que...
A mí me pareció excelente en su momento.
No. Después de Civil War, estoy de acuerdo en que fue excelente. Pero mi evento favorito de Marvel, que fue mediano, chiquito, no fue muy promocionado, pero me encantó y creo que a ti también, Spider Island.
Ah, claro.
Y ahí sí pasa esto que tú decimos de
pero que... Pero Spider-Man fue autocontenido, no se desparramó en 20,000 títulos.
Claro. No, pero mira.
Pero no, yo creo que puedes hacer un evento desparramado en todos los títulos que quieras y aún así tener una historia con desarrollo de personajes.
Sí.
No creo que una cosa sea exclusiva de otra.
Porque te voy a decir una cosa, se desparramó en menos títulos, pero también hubo ese desparrame, hubo... Series de Capa y Daga, hubo series
Guerra
de...
Guerra Civil, el centro precisamente de la serie fue...
Claro.
Tenemos esta situación. ¿Cómo van a pensar? ¿Qué van a decidir cada uno de nuestros personajes? Órale, cada quien haga su serie, ¿no?
Sí.
Y precisamente la idea fue una serie totalmente ideológica. O sea, la lucha en Civil War era ideológica más que física. Y ese es el punto, eso fue lo más interesante de Civil War... Ver quiénes tomaban qué lado, cuando realmente, inclusive en la vida real, entre los lectores, algunos tomaban un lado y otros tomaban otro. Y eso fue lo más interesante de la serie, que fue una cosa totalmente ideológica. Tú podías estar del lado del registro y podías estar del lado del no registro y realmente entender ambos lados desde el punto de vista más básico.
Bueno, pero esto no lo tiene Avengers contra X-Men, porque desde un principio te das cuenta que eres el lado equivocado, realmente.
Sin embargo, lo interesante de Avengers contra X-Men, y creo que fue lo que me agarró, fue a partir de este evento que sucede, cómo desarrollan las decisiones de algunos de los personajes principales, que creo que no son las más... Probablemente son las más lógicas, pero hasta cierto punto no. Entonces me gusta mucho cómo desarrollaron esas decisiones de esos personajes principales que adquirieron un gran poder que nunca habían tenido, básicamente, ¿no?
Lo que me está molestando mucho de Avengers contra X-Men al principio es que la personalidad de los personajes principales fue modificada completamente para ajustarse a la historia.
Pero eso ya había pasado desde antes, desde Schism. Ya habíamos hablado de un cambio radical en las personalidades de los principales X-Men. Ya habíamos hablado de que estaba totalmente fuera de personaje lo que hizo Cíclope. Ahora, no sé hasta qué punto nosotros estamos, como no hemos seguido las series de X-Men, no sabemos exactamente qué es lo que ha llevado a que tanto Cíclope como Wolverine tomen las decisiones que tomaron en Schism, ¿no? Y realmente nos parecieron decisiones totalmente fuera de personaje, güey.
Ahora, te voy a decir una cosa. Ya viéndolo un poquito con calma y releyéndolo, sí encuentras ahí entre líneas por qué al principio, sobre todo al principio, por qué al principio Cíclope toma esas decisiones, ¿no? Pues de alguna manera regresa Cable, porque Cable se entera que la que es su hija, que es Hope, se va a morir y
su hija adoptiva
se va a morir, y al morir no va a poder salvar al mundo y a todos se lo va a llevar la chingada. Y Cíclope le cree eso. Entonces, bueno, dices, bueno, pues es su hijo, lo abandonó, pues claro que le va a hacer caso y se va a creer toda esta cuestión de que le
diga,
¿no? Mi
papá nunca me pela, así que...
Sí, pero bueno, tampoco está ahí manejado ese desarrollo de personajes que, por ejemplo, no tenías que saber toda la historia del Hombre Araña, de cuál era el momento histórico del Hombre Araña, para entrar a Spider Island, entenderlo y disfrutarlo.
Sin embargo, te voy a decir algo. Yo creo que Spider Island está muy bien llevado. Cualquiera puede agarrarlo, leerlo, y no tiene que leer absolutamente nada más del Hombre Araña. Sin embargo, esto creo que sí es de los... si no es el primero o segundo evento de Marvel, que creo que leyendo el eje principal del evento no me da todo lo que yo necesito saber, inclusive para saber lo más básico de la historia. Porque antes habían como que tenido el cuidado de... sí hay 20,000 series regadas alrededor, pero habían tenido el cuidado de incluirte todo lo que necesitas saber en ese evento principal. Pero aquí, o sea, vaya, desde la historia de Hope, ¿te acuerdas que Miguel, su primer pregunta, güey? Oye, ¿quién es esta chavita, güey?
Sí.
No hay ni siquiera en forma de flashback una cosa que te explique quién es Hope y por qué Hope es tan importante. Creo que debieron de establecerlo. Yo me acuerdo antes, en los 80s, 90s, güey. Yo me acuerdo que a lo mejor era una exageración, pero ahorita ya se fueron al otro extremo, güey. Pero en los 80s y 90s tú leías un cómic y te explicaban cosas a través de flashbacks. Güey, yo me enteré de la muerte de Gwen Stacy no porque leí el Amazing Spider-Man 120 y tantos, donde se murió Gwen Stacy. Fue porque me enteré a base de flashbacks en las mismas revistas del Hombre Araña, y entonces supe por qué Gwen era importante. Yo leí Spider-Man 120, Amazing Spider-Man 120 y tantos, hasta muchísimo después, hasta que tenía yo 20 y tantos años, fue que leí ese cómic. Pero yo ya sabía lo que había pasado porque me lo explicaron en la serie del Hombre Araña. Entonces aquí, eventos importantes, güey. Creo que eso es lo que falta, cabrón. O sea, faltan flashback o algún otro medio de explicación que nos diga por qué Cyclops está tomando estas decisiones. O sea, ¿qué eventos ha habido en su vida que lo han llevado a este punto? ¿Qué eventos ha habido en la vida de Wolverine que lo han llevado a este punto? ¿Quién es Hope? Que nos expliquen quién es Hope. Y creo que eso redondearía la historia de una manera muy importante, güey.
Claro.
Que nos daría, que no nos haría decir, güey, Magneto, la situación en la que está Magneto actualmente, dices, bueno, ¿qué pedo? Y no sabes ni qué leer, güey. Ahora, eso por un lado. Eso desde el punto de vista de lo que hay atrás de la serie. Ahora, en la misma serie, güey, yo veo cosas, situaciones en la serie que digo, bueno, ¿y por qué aquí está pasando esto? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo sin dar spoiler, el Hombre Araña llega un momento en que le está mentoreando a Hope, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué es el Hombre Araña el que está mentoreando a Hope? ¿No? O sea, creo que sería muy importante que te dieran, por ejemplo, si quieres saber por qué el Hombre Araña está mentoreando, vete a tal número. O si quieres saber por qué está, quieres ver la pelea entre Black Panther y Ororo, y Storm, vete a tal número de tal serie, ¿no? Cosa que no la hay. ¿Por qué ya no hay esos pequeños snips del editor en donde te dicen, vete a tal número y ahí vas a ver esta historia,
güey? Yo digo que es flojera de los escritores. Subestiman a los lectores, dicen, ¿quieres saber? Métete a Wikipedia, métete al sitio de Marvel para que leas toda la 20 páginas de biografía de tal personaje.
Pero, güey, es que es hasta mercadotecnia básica, güey. O sea,
la verdad es que sí.
O sea, el que se metan a Wikipedia no les va a generar ventas. En cambio, que te digan, vete a New Avengers número 50 y tantos. Y eso sí, a lo mejor un güey va a decir, puta, pues quiero comprar el New Avengers número 54 para ver qué pasó aquí. Y es la base de cómo se creó Marvel Comics. Marvel Comics creó su continuidad a base de eso, güey. A base de que en un momento dado están los Avengers peleando en una amenaza mundial y de repente pasa el Hombre Araña columpiándose. O de repente el Hombre Araña está en su cómic y de repente se inunda todo porque los Avengers tuvieron una pelea en donde el invierno trajeron un invierno a Nueva York y entonces todo se inundó cuando se derritió el hielo, güey. ¿No? Y tú quieres saber por qué hay agua aquí, pues vete a Avengers número tal. O quieres saber qué está haciendo el Hombre Araña que se está columpiando aquí.
O por qué el Hombre Araña se metió en este problema que no sabe ni qué pedo, ¿no?
Así se construyó, sí. Marvel. O sea, es las bases de lo que
ahora,
creó.
Ahora, pero te voy a decir una cosa. Igual, tú veías que el Hombre Araña tenía un problema de inundación y estaba ayudando a la gente. Y el Hombre Araña tenía cara de qué pedo, ¿no? Ya le decían, como tú te enteras luego en las noticias, ¡ay, pasó tal cosa! Ah, bueno. Pero te quedaba claro lo que pasaba en la vida del Hombre Araña.
¿Y siempre había ese abajo?
Ah, sí, claro, claro.
Lee Avengers número tal para enterarte qué pasó.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, ¿por qué aquí hay? O sea, eso es lo que más extraño yo aquí. Hay la ausencia total de una guía para el lector.
Yo creo que los editores no están haciendo nada. Realmente mucha gente lo está escribiendo y no sabe lo que está escribiendo el otro. ¿Te puedo dar un ejemplo del primer número de Avengers contra X-Men?
Sí.
Del primer mes. La pelea empieza, Scott le dispara a Capitán América, da el primer madrazo, todos los Avengers saltan el Helicarrier y se avientan contra los X-Men.
Sí.
En el mismo número sale New Avengers, Scott Summer le dispara, da el primer madrazo a Capitán América, y ahí empieza que hace un Cannonball con Magneto, avienta a Colossus al Helicarrier y se caen todos los Avengers. Es el mismo evento, pero pasan de dos maneras totalmente diferentes.
O sea, lo cambian totalmente.
Sí.
O sea, el mismo evento sucede de dos maneras totalmente diferentes en una serie, sí, sí. Y en la serie principal, ¿no?
Sí. Realmente dije que el editor, uno no platicó con el otro cómo lo empezaste, o el editor no se picó, no sé qué. Pero yo creo que hay una desorganización total de escritores y no saben qué problema. Porque luego no hay coherencia entre un número y otro.
Sí. Fíjate que...
Ahora, te voy a decir una cosa. Ya que estábamos hablando mal de los editores... la otra vez luego checo Marvel.com y vi, hay un podcast de Avengers contra X-Men. Yo dije, pues, la competencia, vamos a checar a ver qué tal está esto. Y pues le deben de echar a su... Oye, era un podcast de editores donde hacían puras bromas personales y nada más se la pasaban diciendo lo que había pasado en el cómic. Ay, sí. Y si acaso algún comentario de que no, los X-Men no están tan mal, los malos son los Vengadores. Uno, pero...
¿Pero esto hablando de México o Estados Unidos?
No, Estados Unidos, en inglés. Y en una postura muy artificial, uno defendiendo a los X-Men y otro a los Avengers, pero repitiendo el mismo pinche argumento como 5 o 6 veces, y de ahí puras bromas personales de lo que hacían ellos en su oficina. No, hombre, me dio una flojera que no tienes idea, ¿no? Porque no te aportaba nada ni del aspecto creativo, ni de... No. Entonces... Pues bueno, hasta mal caían de repente, entonces no creo mames. Que sí, hace falta ahí, como dice Tavo, más trabajo de los editores y que se coordinen mejor, ¿no?
Claro. Por cierto, ¿te acuerdas el otro día que Miguel le puso atrás a Pedro un letrero que decía pateame? Y cuando se fue el idiota, todo el mundo le estaba pateando en la calle. No mames, güey.
Yo no.
Cagadísimo.
Yo no estaba.
Son cosas que hacemos aquí en la oficina, cabrón, que nos caga de risa.
Pero bueno, alcance de cualquier cosa, ahorita hablando de esto me acordé que, bueno, una persona que también fue editor, él fue editor y ahora lo conocemos como escritor, sí. Mark Waid. Él dijo que tuvo la suerte de trabajar con una gran cantidad de escritores muy talentosos y que su trabajo era ayudarles a contar la historia que ellos querían decir, ¿no? Entonces creo que aquí hace falta un poquito más de
ese oficio. Fíjate que de hecho Mark Waid participó en esto. Leí un... junto a... si tú comprabas el digital, o no sé si... venía un adicional, que es como que una historia complementaria. Y está en este formato nuevo que está queriendo impulsar Marvel para sus cómics digitales. Ellos no están queriendo vender sus cómics digitales como DC. Ellos están queriendo sacar una línea de cómics digitales en específico con ciertas animaciones. Que
como, como semi-animaciones.
Semi-animaciones. Está padre, están padres los cómics. Y uno de ellos, el de...
No, dos, los dos, el tanto de, el inicial como el... hubo dos.
Bueno, me gustó mucho uno que es Scott Summers en la, el lado azul de la luna.
Ajá.
Como que entrando en contacto con su propia humanidad. Me gustó mucho ese cómic y precisamente lo escribió Mark Waid. Que pues ahorita está on fire en Daredevil, güey, o sea... Realmente, si no están leyendo Daredevil, tienen que leerlo, cabrón.
Ah, bueno, lo voy a hacer.
Mark Waid está haciendo su cómic digital en Trillben. Ajá. Con Unsifrog. No sé si lo hayas leído.
No. ¿Cómo se llama?
Unsifrog. No sé cómo
se pronuncia bien. Insufrible.
Imagínate.
Unsufferable.
Sí. Ándale.
Okay. Imagínate Batman y Robin. Robin decrecido. Nomás que crece amargado por la tutela de Batman en que nunca lo pelaba de chavo.
Sí.
Lo manda a la goma. Revela, Batman es Bruce Wayne, lo dice en la tele y yo soy Ricardo Tapia.
No mames.
¿Así? Y el tipo de Sephiroth tiene que irse al underground, sus identidades y cómo se van cajeteando los dos en toda la serie.
On Soft. Oye, pues suena interesante. ¿Y ese es un webcómic de Mark Waid?
Sí, pudo haber sido impreso, pero lo quiso sacar en digital.
Gratis.
Gratis, distribuyelos, hasta se piratea a sí mismo. Saca los CBRs y los PDFs para que los bajes y los veas.
¡Órale! Mira como Clement. ¡Chido, güey!
Está bien.
Pero le fíjate ganó que como Mark Waid siempre se ha caracterizado. Yo la verdad, cosa que veo de Mark Waid casi siempre es como pizza fría. Por más malo que sea, está bueno.
Sí.
¡Ay,
está
pero
bueno!
Sí les, pero sí, realmente necesitan a alguien que les... realmente la fuerza de Stan Lee... Creo que fue esa, más que otra cosa. Él fue el motor que creó ese universo coherente, que era lo más importante, güey. Un universo que tenía, que estaba vinculado de muchas formas y más o menos mantenía una continuidad sin tener que leer una cosa y otra, ¿no?
Y me vas a cagar, pero efectivamente, un universo complejo, pero muy sencillo. O sea,
¿complejo? ¿No? Pero no complicado.
No, exactamente, para nada complicado. Sí, no, claro, te perdías para bien, nada. Entonces, ahora sí lo apliqué bien.
Cómo no. Pero fíjate que, de veras, eso es lo que falta aquí. Y eso es lo que... Y ahorita ya le pegué al grano porque me he alejado de Marvel. Y eso precisamente es lo que ha hecho que me haya yo alejado de Marvel. Porque antes yo en Marvel tenía una guía exacta de qué leer, cómo leer y cuándo leer. Siempre. Con un cómic que yo agarrara, yo podía saber de dónde venía cada cosa si yo quería. O sea, si yo quería, tenía todos los snippets, los footnotes de los editores que me decían, vete acá, vete allá, para que sepas qué pedo aquí. Y ahora ya no lo tengo, güey. Eso ha desaparecido por completo. Y ya no hay flashbacks, ya no hay... Lo más que tiene son esas páginas de entrada, que sí ayudan. Pero realmente esas páginas de entrada te dicen qué pasó antes, güey. Y yo creo que no sirve de nada que te pongan un roster de los personajes que van a salir en ese cómic si no te dicen quiénes son esos personajes.
Sí, claro.
¿No? O sea, no me sirve de nada saber el nombre de un X-Man del cual yo no sé nada al respecto.
Y bueno, por ejemplo, un buen editor debe de saber a lo mejor, esto lo pongo en la página de introducción, que podría ser un buen elemento, pero esto no, porque ya sé que está en el flashback. Y esto además, que está medio confuso, lo van a decir entre los dos personajes. Y bueno, pues ahí se tienen que hacer sinergia tanto el editor como el guionista, como decía Mark Waid, para contar una mejor historia y que sea fluida.
Fíjate, yo estaba pensando, por ejemplo, ¿por qué el Hulk rojo es el que es miembro de los Avengers ahorita y no Bruce Banner? O sea, ¿Por qué lo hizo Bendis? No, yo sé, güey. O sea, ¿por qué el Coronel Ross es el que es? Además, ¿por qué el Coronel Ross actúa como si fuera Bruce Banner? O sea, porque además, en la serie de Hulk, yo me acuerdo cuando yo leí todo aquello del Hulk rojo, el Hulk rojo actuaba y tenía una personalidad totalmente diferente a Hulk Bruce Banner. Y ahorita este Hulk rojo que estoy leyendo aquí es Bruce Banner. O sea, es básicamente Hulk nada más rojo, ¿no? Entonces, si a mí me pusieran un, güey, ¿quieres saber de dónde salió este Hulk rojo? Vete a las páginas de Hulk de tal historia, o no sé, ¿no? Alguna guía que te den como lector, ¿no? Pero bueno, creo que eso es, ahí le pegué al grano, qué es lo que ha hecho que haya yo dejado tanto tiempo de leer Marvel, cuando yo antes era lector de Marvel, no era lector de DC. En todos los noventas yo era principalmente lector de Marvel, no lector de DC.
¿Es porque creciste?
No, en serio, o sea, yo ahorita no,
sí, las de DC son más
lector de DC Comics, 100%, y Marvel casi no me atrae. Las pocas series que me han atraído, que son Daredevil, por ejemplo, que me gusta mucho Daredevil, es la única serie que sigo ahorita de Marvel. Y lo he seguido por años. Pero realmente de ahí en fuera, güey, me atrajo tanto S.H.I.E.L.D., me encantó S.H.I.E.L.D., me gustó muchísimo. Y simplemente no continuó, ahí se quedó, lo dejaron botado. Seguimos esperando que termine, le faltan dos números, nunca ha terminado. Entonces, Marvel realmente me ha alejado cada vez más, ¿no? Y esta serie, a pesar de que me gustó...
Mira, haz una protesta global, así como hicieron contra Arjona.
Protesta hicieron contra Arjona.
Güey. Sí, según una protesta global que iban a hacer marchas en todo el mundo protestando por las canciones de Arjona. Haz una protesta así por haber dejado al Gareth Shields contra Marvel.
Esos güeyes de veras tienen una vida muy feliz, esos que protestaron contra Arjona, güey. Porque mira que no tienen otra cosa que protestar más que las canciones de Arjona, sí. No mames, güey. Bueno. Está cabrón. ¡Qué pedo! Y pues bueno, jóvenes, ya vamos a entrar de lleno a la serie y ya vamos a hablar de spoilers al máximo.
Así, claro.
O sea, ya vamos a spoilearla al máximo y vamos a platicar cada uno de los eventos que suceden en la serie. Entonces, si no han leído y no quieren que se las spoileemos, vayan, léanla y ya después vienen con nosotros, porque la vamos a spoilear al máximo hasta el número 11, que es lo que ha salido hasta hoy que estamos grabando este podcast. Y obviamente, pues vamos a tratar de dar nuestras predicciones sobre qué va a pasar en el número 12, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ya con todo y spoilers, no vamos a hacer reseña, estamos considerando que ya ustedes ya lo leyeron. Ya saben la historia, básicamente la historia es que la Fuerza Fénix viene a la Tierra y gracias a un... la Fuerza Fénix viene hacia Hope, básicamente viene a buscar como huésped a Hope, esta uh-huh. chavita que era la última mutante nacida después del evento que sucedió en House of M, en donde Wanda Maximoff básicamente erradicó a los mutantes, no matándolos, sino básicamente quitándoles su gen X, dejándolos como humanos normales. Y de repente nace esta niña que es mutante, que Cable la educa en el futuro, y ahorita es una adolescente esta niña, y pues hacia ella venía esta fuerza Fénix, ¿no? Entonces, pues obviamente los Avengers buscan proteger a Hope para que no llegue Fénix, pero los X-Men, principalmente Cíclope, ve esta venida del Fénix como la esperanza para los pocos mutantes que quedan, ¿no?
Mira, primero que nada, Fénix viene en Destruction Mode, está destruyendo planetas de gente brócoli en su camino, y realmente los X-Men dicen, los X-Men vienen aquí a salvarnos. ¿Qué hubiera pasado en Fantastic Four? Viene Galactus hambriento y va a decir Red Richards, es que viene a salvarnos.
Sí.
¿Realmente? ¿No le ve sentido a eso?
Realmente, bueno, yo siento, o sea, desde el punto de vista de Scott Summers, yo siento que él está contando con la personalidad de Hope, que ella va a poder controlar o contener al ente Fénix, ¿no? Creo que eso es en lo que está contando Cíclope, que esta niña va a ser una Mesías, ¿no? Dándole esa figura de Jesucristo a la niña, ¿no?
Sí, que según él que va a restaurar a todos los mutantes y no sé qué. Pero ¿de dónde diablo saca eso realmente? Que se lo fumó y ya se lo imaginó que va a llegar el Fénix y van a aparecer 20,000 mutantes.
Sí, realmente la experiencia que él tiene con Fénix, si hablamos de eso, pues debería de ser totalmente negativa su reacción en cuanto a que regrese este ente. Porque realmente nunca ha tenido Cíclope una experiencia positiva con este poder de Fénix, ¿no? Nunca todas las mujeres que ha poseído, bueno, Jean Grey básicamente cuando fue poseída por Fénix, pues nunca lo pudo controlar, ¿no?
Y ahora, y te voy a decir una cosa, creo que también me está cayendo entre la mente de por qué yo me alejé, no de Marvel, pero sí de X-Men. Creo que todas las historias que se han hecho a partir de House of M, que para mí House of M fue ese final para corregir lo que decía Grant Morrison al inicio de su corrida, de que en unos cuantos años ya todo el mundo va a ser mutante. No mames, un universo Marvel así. Pero como que siempre todas las situaciones que se han puesto ahí de que, ay, ya no hay mutantes y entonces nos estamos extinguiendo y tenían un dramón así de que como si les hubieran hecho lo mismo que a los judíos. Cabrón, no mataron a nadie.
No mataron a nadie, nada más les quitaron
sus genes. Ya no están naciendo mutantes y nos vamos a morir y hacían otro dramón. Entonces, como que las situaciones están muy forzadas desde hace tiempo en X-Men.
De hecho, ahorita aquí en Avengers contra X-Men hablan de Wanda Maximoff como la asesina de la raza mutante, cuando realmente ella, pues, no mató a nadie.
Exactamente.
¿No?
Es más, el mismo Bobby Drake, recuerdo que fue uno, termina House of M y es uno de los que sale, no tengo poderes.
¿Cómo fue que los recuperó?
Exactamente, entonces, hay varias cosas de ahí que me huelen mal y creo que lo que me está dando gusto de esta serie es que espero que ya marque una nueva era en los Hombres X donde se dejen de tanta tontejada, ¿no?
Yo creí que Schism iba a ser esa serie en donde ya iban a dejar correr los dos ideales, en donde sí iban a dejar un tiempo en donde Cíclope por un lado tuviera los ideales de Magneto y Wolverine por otro lado tuviera los ideales de Charles Xavier y hubiera ese juego entre las dos. Yo creí que por un tiempo iba a pasar eso, que vaya, por mínimo unos años iban a dejar que eso corriera, ¿no? Y que ambos se desarrollaran por sí solos y probablemente después iba a haber una confrontación en donde uno de los dos, seguramente Scott Summers, iba a quedar como el líder definitivo, ¿no? O tal vez una amalgama de los dos, no lo sé, ¿no? Eso era lo que yo pensaba con Schism, que ambos iban a tomar ese papel, pero no, aquí hicieron tan extremo a Scott Summers, inclusive más extremo que Magneto en ciertos casos, porque él ya no habla de... una cosa yo creo, desde el punto de vista del racismo y de... Es como los negritos, ¿no? Que esos negritos que dicen, no, que siempre se están protegiendo de que son racistas contra ellos, pero ellos son los más racistas, porque simplemente no soportan a los blancos, ¿no?
Mira, ahorita, por ejemplo, hace poco en Utopía, antes de este relajo de X-Men contra Avengers, Capa y Daga estaban ahí porque pensaban que eran mutantes, descubren que no son mutantes, los corren. ¿Quiénes son los X-Men que matan?
¿Quiénes son los fascistas, no? O sea, entonces, así a mí me parece que es totalmente desconcertante lo extremo que se está volviendo Cíclope en su proteccionismo con esos pocos mutantes que quedan. Porque realmente, además, eso de que nos están persiguiendo, nos están... Güey, o sea, ¿quién los está atacando ahí en su isla? Llevan ya años ahí y nadie los está tocando, ¿no?
Norman Osborn, pero ese es un villano, así que no cuenta.
Exacto, o sea,
ese jalaba parejo, el cabrón.
Entonces, yo sí creo que me parece totalmente fuera de... No sé, o sea, es un racismo extremo que, bueno, lo entiendo si se lo están queriendo poner al personaje, porque sí existen personas así. Sí existen personas que se meten tanto en que me están excluyendo por mi raza, de que excluyo yo a todas las razas.
Ahora, ¿no? Pero mira, cuando tienes un personaje principal así, creo que es muy importante que te quede claro cuál es su justificación.
Eso.
Que lo comprendas, que tú digas, bueno, está mal, pero
Es lo que le pasó, ¿no?
Y es lo que le pasó hoy. Pero aquí en este caso, y es más, hasta te sirve como ejemplo de vida para decir, oye, ojo, cuando tú solito te estés comenzando a engañar y a justificar a lo tonto. Aquí no se preocupan por dejarnos
claro. Pero es el caso que yo no sé si en la serie de Cíclope han pasado cosas que lo han llevado a convertirse así, pero que nos las digan. O sea, que en esta serie nos digan qué es lo que ha pasado, qué ha pasado en el pasado, en la vida de Cíclope, que lo ha llevado a convertirse en este Cíclope y no el Cíclope que conocemos, ¿no?
Te voy a decir, yo estuve leyendo John Kenny X-Men y por ahí te lo dejan entrever, pero bueno, en mi opinión, la dejé de leer, me aburrió, tanto, digo, yo lastimeramente digo que era fan de los Hombres X y ya los he perdido por completo, ya y fíjate que sí los he querido seguir leyendo, y en ese sentido, bueno, por ahí creo que la manera más clara en que lo vi por ahí mencionado fue en una carta que al final de un número manda a Cíclope como que un comunicado de prensa en el cual dice, ay, los que se supone que protegían al mundo, a nosotros nos andan persiguiendo y quieren capturar una chave, pero en una carta de la manera más aburrida posible, claro, por Dios, ¿qué pasó?
Es lo que estaba viendo, de que Scott Summers le reclama a Capitán América porque nunca nos protegieron. Yo lo veo al revés. Los Avengers, aunque el gobierno se lo pidiera o no sé quién, nunca fueron a perseguir a los X-Men. Siempre les dejaron hacer sus cosas. Claro. Aunque hubieran X desmadre de ahí, nunca intervinieron. Lo dejaron a resolver sus desmadres y cómo le está reclamando eso.
Sí.
No sé, un día que un X-Men asesina a un presidente, los Avengers no van a ver, le dan el beneficio de la duda. Cabrón, no te fui a arrestar.
Sí, es cierto.
No sé, que cualquier X político que siempre sale en X-Men, que salen antimutantes, no les mandó a los Avengers.
Sí.
Es lo que debería estarle festejando, de que no, nunca,
que los siempre lo que va a hacer, ¿no?, lo que quisieron. Como amigos, básicamente. Sí. Fíjate, y bueno, pues básicamente el primer problema entre los Avengers y los X-Men es precisamente la protección de Hope, que ambos quieren protegerla por razones distintas. Y eso es lo que lleva a la primera confrontación. Hope se escapa. Y lo que lleva a distintas confrontaciones en distintos puntos del mundo, debido a que Hope evita que la encuentren, y como está distorsionando su señal, ellos piensan que está en 5 lugares diferentes o 4 lugares diferentes del mundo, y ahí es donde se llevan a cabo los escenarios para distintas confrontaciones entre distintos grupos de Avengers y X-Men. Entonces, creo que es la parte más débil del cómic todo eso. El número 1 al 4, más o menos, es la parte más débil de la serie. Pero en el número 5, que sucede esta confrontación en la luna, me parece muy interesante cómo Hope atrae a Wolverine en el Polo Norte, donde le pone una hilerita, un caminito de cervezas para que la encuentre. Eso me parece muy chistoso. Ay,
medio mundo cae con esas.
Entonces, lo hizo muy chistoso. Pero
más si eres jarocho. Ah, no.
Entonces, y luego cómo van a las instalaciones de IAM para encontrar un cohete para llegar a la luna. Estuvo padre esa parte entre Hope y Wolverine, me gustó. Pero llegan a la luna y entonces ahí es donde ya viene Fénix. Y Iron Man crea un aparato, una armadura nueva, básicamente.
Es lo que siempre hace, hay un problema, crea una armadura nueva.
Exacto, y entonces... básicamente para captar o distorsionar la energía del Fénix, y lo que provoca es que la energía del Fénix entre, en vez de entrar a Hope, se distribuye entre 5 de los X-Men, que son Namor, que también nos debían de explicar por qué Namor es un X-Man ahorita.
Porque es mutante.
Ya lo sabemos, pero sí, o sea, nos debían de explicar al menos un flashback o algo, o decirnos Namor es X-Man por...
Ah, no te preocupes, serie. Yo estaba esforzándome por comprender a los Hombres X por ahí. Y hay una explicación muy pendeja. Ah, ya te sentías solo y querías pertenecer a algo y sí. Ya, y aquí sabías que te íbamos a aceptar.
Sí.
Siento que Namor siempre ha sido de lo más creído, de lo más... Pero
exacto,
bueno.
Lo más arrogante. Sí, pero bueno, entonces esta fuerza Fénix cae
ahora,
en Namor, en Cíclope, en Coloso, en la hermana de Coloso, que yo tampoco sabía que la hermana de Coloso andaba viva por ahí, según yo estaba muerta. Desde siempre estuvo muerta, y en Emma Frost.
Pues sí.
Ellos son los Phoenix Five, en donde la fuerza Phoenix se divide entre ellos 5, y básicamente se convierten en líderes mundiales usando su poder omnipotente para juntar a los mutantes en Utopía, una ciudad fantástica que crearon a base de sus poderes, y empiezan a hacer cosas alrededor del mundo, según ellos, para hacer un mundo mejor, ¿no? Utilizando sus poderes de manera autoritaria, pero haciendo cosas buenas hasta ese momento.
Como creyéndose los papás de la humanidad.
Así es.
Imagínate que lo mismo lo hubiera hecho en DC Superman, te estaba diciendo hace rato.
Sí.
Que fue la base de Superman 4, que nomás por sus bolas se le ocurre ir a quitarle las armas nucleares, a decirles, pórtense así o se los voy a cajetear. Imagínate lo mismo, pero en Marvel.
Pero creo que aquí el problema no es que estuvieran haciendo esas cosas, sino más bien el problema aquí es que ellos estaban haciendo esas cosas para justificarse, porque a fin de cuentas nombraron a los Avengers como terroristas, cuando ya los Avengers ya prácticamente los estaban dejando solos, ¿sí o no?
Sí.
Entonces, nombraron, Scott Summers realmente, lo que presentan aquí, creo yo, es que la Fuerza Fénix está corrompiéndolos. No,
ahora además.
Ya están bien corruptos. Cae sobre un buey que de cada cinco veces que sale a la superficie le invade. Una babosa de High Fire Club.
Hablando de Namor.
Una dominatrix que se le ocurre violar mentalmente a quien se le ocurra.
Ya se había controlado mucho Emma Frost últimamente.
Sí, porque le traían bajo las riendas.
No, pero bueno.
Efectivamente,
pero bueno. Sí, creo que tiene un buen punto, Gustavo. Escogieron bien. Otra vez, ahora, y solo ahorita me cae el 20, las personalidades de los X-Men que últimamente han estado más dañaditos, porque hasta Coloso, que era el inocentón, ahorita está bastante dañadito.
Es porque ahorita es el nuevo Juggernaut.
Ajá.
Tiene el diablo por dentro, es el anticristo.
Pero todo eso no lo vemos ahí en la historia, como
no, nadie nos lo dice.
Sí, ahora, pero aparte, creo que también, tenía el antecedente de que, regreso a lo mismo, para Scott, por la cuestión de cable, por un montón de detalles, él ve de una manera, y además hasta el hecho de que es pelirroja, él consciente o inconscientemente ve sentimentalmente muy vulnerable, es muy vulnerable sentimentalmente ante Hope. Y el hecho de que Hope se haya quedado con los Avengers, de seguro eso le pega. Pero eso nos cae el 20 hasta ahorita que lo estamos platicando aquí entre cuates, y regreso a lo mismo. Se termina viendo muy forzado, ¿no?
No forzado, sino que no sería forzado si nos lo explicaran.
Exactamente, sí. Entonces, ahí está, y creo que de repente decíamos eso en algún podcast por ahí, o si no fue en una comida, de que, oye, no se necesitan tantas páginas o tanto tiempo de personaje para realmente comprometerte con un personaje, para que realmente lo entiendas, para que realmente te importe, sí. ¿No? No recuerdo de qué personaje estábamos diciendo en alguna plática, y eso no tienen estas historias, ¿no? O sea, entonces,
basta, esa es la cuestión. Simplemente, dando un ejemplo rápido. Mary Jane se consolidó como personaje en dos páginas, cabrón.
Sí, claro.
Ay.
En donde Peter Parker estaba llorando.
Por la muerte de Gwen
Stacy. Ella entra, le dice, vete a divertir, que tú eres una, te la pasas, lo único que quieres es divertirte. Y en ese momento simplemente se ve la puerta como ella va, y en lugar de salir...
No, pero sí, hay un momento en el que sí como que da un paso afuera o algo. ¿Sí? Te deja esa imagen clarísima de que va a salir, se arrepiente, cierra y se queda dentro con Peter.
Y con eso ya... Sí. O sea, no necesitas más para realmente darle cierta profundidad a un personaje.
Ya sé, estábamos platicando fuera del aire, tenemos que hacer un especial de eso, de Robocop. Como el personaje de Murphy, con unas cuantas imágenes, con muy poco tiempo de película en la primera de Robocop, hace que te sientas comprometido con el personaje.
Claro.
Entonces, con Murphy. Y pues aquí lo mismo también. Nos debieron de haber invertido un poquito en que viéramos más. Es más, hubo hasta una serie previa, un número previo, y no haces la conexión con Scott Summer, cabrón. O sea, yo sí lo leí y no lo logras.
Sí.
Si yo le regalé ese número... Vez que vine, yo le regalé ese número. Además, Scott Summer, no sé por qué lo siguen. Ya sé que es buen líder y todo eso, pero no es nada carismático.
No. Es que depende quién lo escriba, perdóname. Yo, mi primer contacto con los Hombres X no fue en cómics, aunque no lo creas, fue en novelas. Fueron unas novelas escritas por un cuate que se llama Christopher Golden, que de repente en los noventas hubo un contrato ahí con unos publicistas que se llaman Del Rey Books. Y empezaron a sacar varios libros de Marvel, tanto del Hombre Araña, de Iron Man, de los Hombres X. Y esa serie de los hombres X fue legendaria. Ya le he platicado aquí, de hecho, varias veces. Quien pueda conseguir esas novelas, son tres novelas de Christopher Golden. Es la primera vez que yo vi a Magneto invadiendo Nueva York con centinelas. Pero realmente asienta tanto a Wolverine como a Scott Summers como dos de los principales hombres X, y les da una a Scott Summers le da una personalidad increíble como líder, como hijo prácticamente adoptivo de Charles Xavier. Y yo realmente ahí me gustó muchísimo Scott Summers.
Yo no he leído esos números, pero igual, Chris Claremont hizo maravillas
de este personaje. Scott Summers lo posicionó. Scott Summers era el único X-Man que quedaba de los hombres X originales. Y él era el líder, él era el hermano mayor, güey, de los demás.
Pero creo que Tavo está dando un buen punto, porque tiene años que yo, igual, como seguidor de los hombres X, no he leído a Scott Summers bien escrito.
O sea, bueno, mira, Avengers contra X-Men no es nada carismático. Y el güey que entra de ver las películas, Scott Summers fue alguien ausente.
Desgraciadamente, Scott Summers en las películas le dieron un tratamiento patético, güey, por no decirlo de otra manera. O sea, hijo, güey. Vaya, a mí me enojó lo que pasó en la tercera película de los Hombres X con Scott Summers. Me hizo enojar. Desde el actor que eligieron para ser Scott Summers hasta las cosas que suceden con él. O sea, realmente no sé para qué metieron a Scott Summers en las películas y no, o sea, si tú quitas de las películas a Scott Summers, realmente el efecto sobre la trama de las tres películas no tiene mayor importancia.
Toma en cuenta que la segunda solo sale tantito al principio y al final.
Sí.
Está ausente casi 90 minutos.
No, y en la tercera película, ¿qué te parece? No.
¿Ves que el actor se fue a trabajar en la Superman Returns?
No. Yo lo sé, güey, pero o sea, independientemente de eso, o sea, el personaje en sí le dan un tratamiento patético. Entonces, yo creo que Scott Summers tiene mucho de dónde cortar. Lo han reducido a simplemente sus poderes y simplemente ser el líder de los Hombres X porque es el primero hijo adoptivo de Charles Xavier. Pero realmente tiene mucho detrás.
No, y porque a lo mejor es el más clavado en chambear y ya.
Sí.
Solo por eso.
Sí.
Así no es Scott Summers.
Sí, no, así no es.
Y regresando ahí un poquito a la serie, creo que, bueno, pues de alguna manera falta este elemento humano, pero, ¿qué es lo que? Algo que sí hay que de alguna manera comentar es que llega Oliver Coipel, reemplaza a John Romita Jr., y eso sí hay que reconocer, tanto el dibujo de él como la entintada de Mark Morales es genial, visualmente.
Yo creo que a partir de ese número, el arte en esta serie es uno de sus fuertes, definitivamente.
Sí.
Definitivamente. Sí. Me encanta el dibujo, güey. Y bueno, pues a partir de eso, básicamente estos Phoenix Five empiezan a enfrentarse con los Avengers en distintos puntos. Y sucede algo que a mí me desconcertó, pero al mismo tiempo me gustó mucho. Este lugar místico donde Iron Fist obtuvo sus poderes y donde él practicó el Kung Fu. Se llama Shangri-La, o ¿cómo se llama?
Algo así.
Es esta ciudad mística que al parecer no está en la Tierra.
Está en un plano astral, algo
y
así.
Y es donde Iron Fist obtuvo, y que básicamente él tiene el puño de hierro, pero hay diversos puños, hay el puño de dragón, y hay distintos tipos de puño dependiendo de la clase de Kung Fu que tome el adepto, ¿no? Entonces, pero hacen una conexión entre esta fuerza, que es la fuerza subyacente del Kung Fu, y la fuerza Fénix, en donde ponen que en el pasado, una pelirroja, por lo visto,
sí,
con el puño de dragón, ahuyentó al Fénix de la Tierra, ¿no? Y no sé si lo absorbió o lo ahuyentó de la Tierra, ¿no? Y es una profecía, y así conectan y son estos cuates, los Thunderers, que es básicamente los aprendices de esta Tierra. Y pues tenemos un Iron Man muy, muy chistoso que está tratando de cazar en su mente todo esto místico y mágico con con lo que él entiende que es la ciencia, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo durante la serie Iron Man va entendiendo e inclusive aceptando estos conceptos místicos y mágicos, ¿no? Uh-huh. Para poder entender cómo ahuyentar al Fénix, ¿no? Y pues básicamente los Avengers llegan a un punto en el que se ocultan en esta ciudad y tratan de entrenar a Hope para que ella vuelva a ser la vasija para el Fénix, ¿no? Y encuentran que poco a poco, gracias a Wanda Maximoff, a la Bruja Escarlata, conforme van derrotando a cada uno de estos Phoenix Five, el primero es Namor, que se le ocurre invadir Wakanda y destruye Wakanda.
Es lo que siempre hace, invade la superficie.
Sí, no sé qué se sorprende. Pero aquí lo más grave es que una utopía que nunca había sido tocada en el universo Marvel, que es Wakanda, aquí es destruida y decimada, así la ciudad queda en ruinas básicamente, y nunca se había tocado Wakanda, y ahí es donde Namor cae, y el poder de Namor pasa a los cuatro restantes, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que el poder del Fénix se va dividiendo, conforme cada uno de ellos caen, regresa el resto de poder, lo que provoca obviamente disputas entre los mismos Phoenix Five, ya una disputa subyacente sobre el poder del Fénix,
¿no? Toma nota que aquí por la destrucción de Wakanda, ese Black Panther y Storm se divorcian.
De hecho, no es que se veía venir, ¿no? Pero yo creo que eso va a meritar mayor exploración una vez que se asiente el polvo aquí en esta serie.
No, ya lo hubo ahorita en una de las series allegadas de Avengers contra X-Men. De que hacen la serie versus de hacen Black Panther contra Storm, ya lo hicieron.
Fíjate que no, me refiero a que se reconcilien, porque realmente estaba muy chida la serie de Black Panther, no sé si ustedes la empezaron a leer.
No.
Cuando estaba muy lastimado T'Challa, estaba lastimadísimo y toma su hija, básicamente es la que toma el manto del Black Panther. Y pues toda esa serie de Black Panther estuvo muy buena, estuvo muy interesante, ¿no? Y desarrollaron mucho la relación entre T'Challa y Ororo, porque pues ella le da algo que él nunca tuvo, que es una mujer que realmente está...
¿Re buena?
Y además está al nivel de poder de él en todos sentidos, o sea, es realmente alguien que está a la par de él, ¿no?
No, y más que... Bueno, ya me estoy adelantando, pero ya en los últimos números, Ororo vuelve al lado de los Avengers, o sea, se pone del lado de los Avengers de una manera muy clara. Entonces yo creo que sí, por ahí va a haber reconciliación. Ahora, un comentario, justo en este número, ya cuando va a invadir Namor Wakanda y la destruye, cambian de dibujante. ¿Qué te han parecido los cambios de dibujante a ti?
Me parecieron bien, o sea, desde que no está
John Romita Jr.
Me ha gustado mucho el dibujo.
Sí, creo que la verdad también, en otro estilo, a lo mejor menos preciosista, pero también es un narrador muy hábil Adam Kubert.
Sí.
Me gusta mucho.
Definitivamente.
Y la verdad, sí, es un gran acierto de la serie como tal.
Oigan, ¿y qué les parece esta inclusión, así como que vino del campo izquierdo esta inclusión del lugar místico de Iron Fist?
Pues, lo sacaron.
¿Qué les
de la
parece
manga,
esa profecía y todo eso?
Mira, sí se lo sacaron de la manga. A mí no me pareció tan abrupto porque yo intentaba leer todas las series así como que relacionadas, ¿no? Yo estaba muy emocionado al principio. Las de Hombres X me aburrieron. Secret Avengers no dio pie con bola, en mi opinión, también me aburrió. Y creo que la de Avengers me pareció regular zona. La única que me pareció más o menos llevadera fue exactamente New Avengers, donde se ve este detalle, donde se ve toda esta cuestión de cómo pues se encuentran una relación de Fénix un poquito. El primer número a lo mejor sí está un poquito aburrido, pero ya después agarra su ritmo.
De tan aburrido que estaba, ni lo acabé.
Bueno, ya después agarra como que su ritmo, creo que ayuda, que me gusta mucho Deodato.
Mike Deodato Jr. me gusta mucho su dibujo, entonces eso creo que me ayudó a terminarlo. Pero bueno, de todas maneras, sí, efectivamente, como tú dices, Tavo se parece un poco sacado de la manga, ¿no?
Es que lo lees y dices, ¿y esto qué? ¿Y esto qué onda? Realmente, te saca de donde estás leyendo sus madras y te vienen con historia antigua de que el Fénix ya había venido, ya lo habían repelido, ¿y eso qué?
Sí, sí, sí. Pero bueno, y creo que para el que no está leyendo la serie de New Avengers, es todavía más abrupto. Entonces, bueno, igual, como dice Mario, bueno, ¿y por qué el Hombre Araña está entrenando a Hope aquí? Siendo...
Porque el poder da una gran responsabilidad, o irresponsabilidad da gran
poder. Bueno, sí, pero igual, de todas maneras, se ve como que con, no más justificado, pero sí con más detalle, y cómo se llega a esa decisión a partir del, como tú dices, a partir de New Avengers. Ahí sí ya vemos por qué y en qué momento se decide que el Hombre Araña sea el que va a ser el tutor de Hope, ¿no?
Porque ese personaje Xenia de Marvel.
Además,
fíjate que te digo, ese yo creo que va a pasar algo cuando Hope tenga ya la Fuerza Fénix, que lo van a llevar a ese con gran poder viene gran responsabilidad del Hombre Araña al momento de estar entrenando a Hope, ¿no?
Uh-huh. Y que esa frase nunca salió en su última película.
Pero fíjate que es uno de los aspectos que más me gustan del Hombre Araña, realmente, ¿no? Ahora, hay una, conforme hablábamos de que Namor fue el primero de los Phoenix Five derrotado, los siguientes dos que fueron derrotados fueron Coloso y su hermana, ¿no?
Bueno, quiero dar en cuenta que aquí ya se notaba que los X-Men eran los malos, metían todos los Avengers en un infierno literal, literalmente habían traído el infierno en la Tierra dentro de un volcán, sí. Y allá aventaban a todos los Avengers que capturaban, torturados por demonios y diablitos, sí. Por el chamuco y todo eso, ahí los tenían torturando todo el día.
Sí, y bueno, pues es que obviamente van presentando que, es que nadie tiene duda de que la Fuerza Fénix es mala. Pero ahora, no son los hombres X los que ponen como malos, sino los Phoenix Five, los que son controlados por los Fénix. Porque de hecho, todos los demás hombres X que no son controlados por la Fuerza Fénix, también están siendo subyugados por los Phoenix Five.
Sí, pero sí, eso sí. Se ve hasta el final.
No, se ve por el número 8, 9.
Por eso, 8, 9, es casi el final.
Vemos que están subyugándolos, igual que están torturando a los Avengers, a los hombres X. También los les están subyugando.
Arrodíllate, así como
estás pensando feo de mí.
Como Zod, ¿no? Tienen el mismo fetiche de que kneel before Zod. Entonces, pero quien derrota a Coloso y a su hermana, los dos con la Fuerza Fénix, es el Hombre Araña. ¿Qué les pareció toda esa escena? Un número completo dedicado de lleno al Hombre Araña, narrado por el Hombre Araña. ¿Qué les pareció?
Encantó.
A mí me encantó también, cabrón.
Que solo lo hizo con sus palabras.
Me encantó. ¿Qué te pareció a ti, Pedro?
A mí, bueno, me pareció como que el número... yo sentía que le faltaba un poquito más de carnita, un poquito más de agarrar ritmo al principio, como que estaba medio lento al principio. Y bueno, pues siento que normalmente le han dado históricamente al Hombre Araña una cantidad impresionante de madrizas. Y bueno, pues siempre te crees como que dices, bueno, sí, hasta Juggernaut se lo ha madreado, pero dices, no,
sí,
pues...
Sí, aquí es que hay un puñetazo que le dan, que es para todos los efectos el Hombre Araña debería de estar muerto.
Exactamente, o sea... entonces creo que para mí se les pasó un poquito más y creo que le faltó un poquito más a los escritores de ser más dinámicos. Porque aparte, siendo fan del Hombre Araña, a lo mejor por eso soy tan crítico, el Hombre Araña siempre ha sido más ocurrente para cómo meter en problemas morales o hacer enojar a un villano o hacer enojar al que quiere y salirse con la suya el cabrón.
Tienes
aquí
razón.
Como que es muy...
Yo probablemente, a lo mejor, si me lo hubieran dado a mí, yo hubiera hecho más una onda, no tanto de que lo madrearon a golpes, sino una cosa más, una onda tipo Emperador Luke Skywalker, algo con rayos de energía o algo así. ¿Por qué ese puñetazo que le dan al hombre, que
sí,
le dan
con no.
en la cara? O sea, es... Güey, ya lo hizo puré, ya lo mató.
Ahora,
o sea...
otra referencia, por ejemplo, ¿quiénes son más poderosos en suma, si lo sumas? ¿Todos los hombres X o el Hombre Araña? Ahí está en la... todos los hombres X.
El Hombre Araña es... Creo que no es más poderoso
pero
que
Pero te voy a decir una cosa. En las Guerras Secretas me encantó porque el Hombre Araña escucha que están hablando los hombres X y él dice, los voy a acusar.
Y todos los hombres X se van sobre el Hombre Araña y el Hombre Araña no les gana por poderoso, les gana porque es más hábil y entre ellos hasta se pegan.
Pero a ver, en esa escena no es que les gana, sino que se les escapa.
Por eso.
Pero aquí, o sea, aquí básicamente él los derrotó, o sea, su objetivo era derrotarlos, derrotar a dos entes con poder de nivel dios, güey. Entonces, probablemente el proceso no estuvo manejado de la mejor manera.
Exacto.
Pero la esencia
de
cómo lo hizo, de que los derrotó a base de con sus palabras y de provocar ese juego de poder, porque él jugó con ese, con esa disputa de poder subyacente entre los Phoenix Five, de que, güey, si vences a uno, ese poder se me va a venir a mí, ¿no? Entonces jugó con eso que ellos mismos no lo habían pensado. Ellos mismos no se habían dado cuenta de que cuando Namor fue derrotado, el poder de Namor se les repartió a ellos cuatro. Entonces, ni su hermana ni Coloso habían pensado que si se derrotaba, si uno de ellos derrotaba al otro, parte del poder del otro se le iba a venir a él, ¿no? No lo habían pensado. Y ponen a una hermana de Coloso muy malditita, muy
la hija maldita.
Tremenda. Y que además corrompida por la fuerza Fénix, peor aún. Entonces, llega un punto en el que sí, o sea, el Hombre Araña básicamente hizo que se... Y eso de que el Hombre Araña diga, tírala, yo cuando dije, o sea, ¿qué pedo con el Hombre Araña? ¿Qué piensa que va a hacer? O sea, tumban la pared y entonces... Y el Hombre Araña se queda solo y hasta ellos dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué pedo? O sea, ¿qué piensas que vas a hacer con nosotros, no? Y entonces, no sé, me gustó mucho. O sea, sí probablemente hubiera podido ser manejado mejor, creo yo, como tú dices, Pedro.
Sí, mira, a mí
pero me encantó la idea, güey. O sea, simplemente yo como fan del Hombre Araña me llegó totalmente, güey. El Hombre Araña solo contra dos dioses.
Toma en cuenta,
güey,
que la primera pelea de los Phoenix Facts, todos los Avengers no pudieron
con uno. No pudieron con uno. Y el Hombre Araña se chingó a dos, él solo, güey.
Sí, ahora, o sea, neta. Algo que sí también, me gustó que... Y faltó que me lo creyera, faltó que realmente saliera emocionado y que yo dijera, ay, este es el número que rescató. Fue ese manejo, pero también me encanta esa idea que le dice, al principio del número le dice a Hope, mira, no importa que tú seas, no tengas importancia como Avenger, todos, hay
va habido Avengers. En el que va a venir tu momento.
Exactamente, y sí, efectivamente, toda la historia de los Avengers, y hasta el Avengers que más huevita, la mayoría de los Avengers, hasta de los que más huevita dan, o los que aparentemente son menos poderosos como Hawkeye, han tenido su momento y su momento clave, ¿no?
Entonces, cada perro le llega su día.
Exactamente, entonces, bueno, sí, me pareció buena idea ese hilado de la historia, esa estructuración de la historia, y me gusta el hecho de que, bueno, pues con esto ya el Hombre Araña queda establecido como formalmente, algo que hace varios años me parecería rarísimo, como ya formalmente un vengador de fuerte cepa.
Uno de los grandes, de los fuertes, ¿no?
Exactamente, ¿no? De los importantes.
Además de que no lo hizo con ningún gadget, no lo hizo con, o sea, lo hizo él solito, güey. O sea, a base de puro intelecto, jugar con ese obvio avaricia que iban a tener ellos por el poder del otro, ¿no?
Pura maña,
sí. Entonces, sí. Y obviamente lo plantean como que el Hombre Araña, desde que tumbó la pared, tenía la idea de hacerlo así.
Ah, claro. Sí.
Entonces, me pareció genial esa parte.
A mí me pareció regular, te digo, no pude evitar, o sea...
Pudo haber sido, no te la crees totalmente.
Yo, en lo particular, si alguien sí se lo creyó, qué bueno que te emocionó así, pero pues a mí me causó ese efecto, como que me dejó a medias, ¿no?
Sí. Y bueno, pues bueno, ya llegamos al clímax final, en donde básicamente Cíclope encuentra dónde están escondidos los Avengers en esta ciudad mística y va a esa ciudad mística a buscar a Hope, ¿no?
Fíjate que ahorita checando todo esto, acabo de ver, revisándolos, y eso me llamó la atención, acabo de ver el final del 9 y llega Cíclope y le dice, Hope, el tiempo ha llegado de que vengas y que la chingada, sí. Así, todo brillante, ¿no? Sí. Y de repente, tú ves el final del 11 y es básicamente el mismo. Sí, así con todo su esplendor de, les voy a...
Bueno, no, me parece totalmente diferente un final y el otro, güey. Ahí sí, Pedro, me fallas.
A ver.
Aquí, llega Cíclope, uh-huh, como Fénix, como parte del poder de Fénix, la, ajá, mitad, de hecho, diciendo, Hope, quiero salvarte. El final del 11 es básicamente Cíclope con todo el poder de Fénix convirtiéndose en Dark Phoenix.
Pues sí.
Que es la peor pesadilla que podían... Es la peor de todas las situaciones que podían haber sucedido con este escenario. Porque sabes que Fénix es una cosa. De hecho, Jean Grey estuvo actuando y operando con los hombres X, sí, como, sí, Fénix.
Sí, claro, claro.
Controlando la fuerza Fénix. Pero el problema fue cuando la fuerza Fénix la controló y se convirtió en Fénix Oscura. Y aquí es donde se convierte en el Fénix Oscuro. Y oye, esa es la peor algo. Situación de todas. En el momento en que viene Cíclope a esta ciudad mística, solo quedan Cíclope y Emma Frost con la fuerza Fénix. Y durante la confrontación se dan cuenta de que ninguno de ellos puede con ellos, no pueden con Cíclope simplemente, ninguno de los Vengadores, incluyendo que ya trajeron a Hulk Verde, que me pareció muy interesante esa escena en donde, sí, está el Capitán América diciendo, güey, no vendría por ti, sino, y no sabemos con quién está hablando, y hasta la siguiente página vemos que está hablando con Hulk, me pareció muy chida. Y hasta le dice, te respeto, güey, o sea...
No, pero fíjate, échanos la mano, somos tus amigos.
Exacto.
Pero fíjate que la última aparición de sus amigos la aventaron al espacio. Y...
bueno, esos fueron los Illuminati. Capitán América no tuvo nada que ver con eso.
Bueno, ajá, pero era el único, ahí estaban Iron Man y todo.
Ok, pero Capitán América no tuvo nada que ver con eso.
Y, por ejemplo, Namor ahora estuvo del otro lado, ¿no? Exacto. Entonces,
y bueno, pues se dan cuenta de que no pueden con ellos. Cíclope decide atacar a Emma Frost para quedarse con todo el poder de Fénix él.
Pero toma en cuenta que antes, Emma Frost ya estaba derrotada, ya estaba en el suelo.
Sí, entonces, pues básicamente nos damos cuenta que Hope saca el poder del Dragon Fist, el puño de dragón, que es lo único que puede contrarrestar, es la fuerza que contrarresta a la fuerza Fénix, a partir de esta profecía que tenemos, ¿no? Y entonces manda a Cíclope a volar, ¿no? Entonces esto es lo que hace decidirse a Cíclope a apropiarse de todo el poder Fénix, ¿no? Quitándole el poder a Emma Frost y convirtiéndose básicamente en el Fénix Oscuro, que era la peor situación de todas, ¿no? Ahí es de hecho donde muy apropiadamente... Hank McCoy, Bestia, es el que dice, ¿qué está pasando? Dice, no me acuerdo si el Capitán América o quién lo pregunta, y entonces dice Hank McCoy, que él experimentó de primera mano a Fénix Oscura, dice, lo peor que podía haber pasado, el peor de nuestros miedos, se convirtió en Fénix Oscuro, ¿no? Y entonces tenemos un splash page con Scott Summers, ya, con fuego negro, totalmente convertido en Fénix Oscuro, personificación del dios malvado, ¿no?
Oye, agradezco que no hayan metido a los Fantastic Four desde el principio en este
crossover. ¿Por qué? Bueno, yo no entiendo la ausencia de Reed Richards.
Realmente, si viene un ente cósmico súper trabado, ¿a quién llamas? A los Cuatro Fantásticos.
Claro,
sí. Es el pan de cada día. El claro. Fénix es lo que matan un martes.
Y es más, mañana.
¿Por qué no está Reed Richards?
Y
¿no?
es más, ellos han sido Vengadores.
Reed Richards y Sue Richards. El único que no ha sido Vengador es Johnny Storm. Es el único de los Cuatro Fantásticos que nunca ha sido Vengador.
Mira, pues que si Reed Richards está desde el principio... Acaba en el número uno.
Realmente. Saca el Ultimate Nullifier, ¿no? Y se chinga. ¿No?
Y si meten a Doctor Doom, acaba en el número dos. El primer número se roba al Fénix para él. Y el segundo número se lo quitan.
¿Quién?
Al Doctor Doom.
Ah, al Doctor Doom, exacto. Fíjate que sí, yo extrañé por completo a Reed Richards.
Sí.
Creo que sí, pero bueno, probablemente fue para no quitarle importancia, la decisión fue para no quitarle importancia a Tony Stark, como el científico de la serie, pues, ¿no? El científico de los Avengers.
Te voy a decir una cosa, algo que sí me pareció raro de Tony Stark, tal vez porque no he leído la serie, pero igual, ese es el problema. Hay un momento en que se pone de chillón, así como que, ay, por mi culpa están los Phoenix Five, y si yo me muero, no hay problema.
Es cierto.
Oye, espérate, ese no es el Tony Stark que yo conozco, cabrón, o sea.
Bueno, probablemente están jugando con el asunto de la película de que se iba a sacrificar con la bomba atómica, y entonces aquí también ponen que se iba a sacrificar con
Pero aún así, creo que aún cuando se decide hacerlo, no es. Es más, algo que me gustó mucho de la serie de Tony Stark Disassembled. Que se da cuenta que la regó como jefe de S.H.I.E.L.D. y que el cabrón muerde la bala, y el cabrón muerde la bala y dice, no, me voy a borrar la mente y voy a quedar en estado vegetativo. Deja una grabación donde dice, a ver, la regué, pero no voy a pedir disculpas. Yo estaba creyendo que estaba haciendo algo bueno, y lo asumo.
Es lo que me enoja de los superhéroes. Cometen homicidio, matan 20,000 personas, tienen amnesia, le echan la culpa a un bicho amarillo, y los perdonan. No pisan cárcel.
Porque haciendo el bicho amarillo, haciendo alusión a quién en específico, güey.
A Hal Jordan.
Oh, me volví loco, pero no.
Bueno, realmente el primero que generó esa tendencia es Hal Jordan, y tuvo tanto éxito la historia de Hal Jordan cayendo al mal y luego redimiéndose, que lo han tratado de emular con otros héroes y nunca nadie ha llegado al, pues, al nivel de redención de Hal Jordan, ¿no?
Pero dice, no sé, Capitán América mató a balazos a 20,000 güeyes en la calle. Ay, no sé.
¿Cuándo hizo eso?
No, estoy...
Ah, hipotético, situación hipotética.
Hipotético. Okay, situación hipotética. Es que lo manipuló Red Skull.
Ajá.
No sé, el escorpión robó al banco. Ah, métalo a la silla eléctrica.
La madre. Pero bueno, pues ese no es el Tony Stark que yo, por ejemplo, conozco. Tony Stark reacciona de otras maneras, no se deja caer tan gacho. Y si no lo
pero hace... aquí no lo presentan de que es por deprimido. Yo no lo capté así como que, me voy. No, güey. Simplemente el güey decía, o sea, voy a hacer esto nada más que hay 15% de probabilidades de que funcione. Pero sí, 100% de probabilidades de que el piloto va a valer madre, ¿no? Y entonces, güey, y el otro le dice, güey, agarra la onda. No voy a dejar que con tu 15% de probabilidades lo agarres de pretexto para suicidarte y no encontrar la solución. O sea que esa idea es una idiotez. No, entonces más bien, o sea, yo no lo agarré así como que bueno, deprimido, sino más bien como que lo sacaron de que él lo que pensaba es este 15% de probabilidades y punto, ¿no?
Ahora, otra cosa que sí me gustaría comentar igual, se dio una subida el dibujo cuando entra Coipel, pero en este número donde regresa Coipel, oye, ¿qué trabajazo hace en cuanto a diseño de página, en cuanto a los detallitos?
Sí, no, muy chido. Yo que lo estaba leyendo en el iPad de Comixology, realmente, o sea, y el movimiento que le dieron en Comixology está muy chido, la animación, porque te hacen ver la página completa cuando es la página completa y en fin. Entonces, está muy chido el formato digital para leerlo y sí se lee muy chido en el iPad. Y el diseño de páginas está increíble, güey. Cuando pone un personaje central y diversos cuadros alrededor de la historia, por ejemplo, un personaje grande en el centro de la página y los cuadros alrededor.
A ver, ¿qué piensan del enfrentamiento entre Profesor Javier y Cíclope al final?
Me pareció muy anticlimático. De hecho, a mí alguien me spoileó la muerte de...
Ahí salió en el periódico.
De Charles Xavier. Pues sí, pero no leo periódicos.
Hasta salió en todos los sitios de internet antes de que saliera el mugre cómic.
Pero el punto es que yo pensé que Charles Xavier, en todo caso, si iba a dar la vida, iba a dar la vida haciendo algo importante. Y realmente todo el tiempo le está amenazando a Scott Summers. Güey, no estoy jugando, te voy a detener. No, no es juego, güey. Sí te voy a detener, ¿eh? Vengo a ayudarte. ¿Quieres que te ayude? Si no, te voy a detener. Y a la mera hora no hace nada, a la mera hora nomás se muere.
Sí, eso sí.
No, si muere en un berrinche.
Entonces, eso me pareció anticlimático.
Es que totalmente murió en un berrinche de Cíclope.
Sí,
no. No le estaba haciendo ningún daño, dice, ya me caíste gordo, muérete.
Exacto, o sea que realmente sí me pareció que le dieron, además de que como que nomás porque me dijeron que se murió en ese número 11, pero realmente... Yo lo entiendo como que lo noqueó, lo derrotó o algo así, pero no lo veo como que realmente se murió, sí, ¿no? Sí.
De hecho, es efectivamente una de las muertes más anticlimáticas. Digo, no se me ocurre alguna otra así.
Algún otro adjetivo.
Y además, a mí todavía me pareció más meh, porque es como nada más ha sido la quinta vez que se ha muerto el profesor. Exacto, Javier, cabrón. O sea desde Executioner Song, que le dieron un disparo así en el corazón, un disparo de una arma futurista en el corazón, y no se murió, pues ya.
O sea, yo pensaba que estaba muerto en esas épocas, ahorita. Y está
yo también, es que esa es otra cosa que me gustaría que explicaran, ¿por qué no estaba el profesor Xavier? Que es el otro factor que meten a la historia, o sea, por un lado meten este factor de este mundo fantástico del Kung Fu, y por otro lado esta inclusión de Charles Xavier, que sí, una cosa muy importante que hace Charles Xavier es traer al lado de los Avengers a todos los X-Men que no eran parte de los Phoenix Five. Eso sí es algo muy importante. Es gracias a él que los demás X-Men vuelven otra vez al lado correcto. Ay,
pero ¿no? Los otros ciento y cacho de mutantes de Utopía, ni sus luces, ni los ves escondidos.
Pues pobrecitos, es que, güey, uno tiene el poder de comerse arañas porque tiene lengua de mosca, güey. Otro vomita verde, ese es su poder, cabrón.
Es lo que digo, los X-Men son súper racistas. Todos los X-Men líderes principales son los mutantes más poderosos y los más guapos. Con el token, no realmente los que pueden pasar desapercibidos.
Sí, por eso, Bestia es de los más poderosos.
O sea, si nosotros fuéramos mutantes, ni esperanzas de ir a los hombres X, güey, porque no nos van a pelar nunca, güey, por pinches feos. ¿Sí? ¿No?
No, y Wolverine está guapísimo. No, pues
fíjate que desde que...
Oye, es Hugh Jackman, güey, pregúntales a las viejas.
Ahorita lo está... Antes lo pintaban feo, pero ahorita ya lo pintan más alto, más atlético, más todo. Ya lo están poniendo a Adonis, como todas las viejas quieren con él. Todos los güeyes quieren ser como él. Y entonces, antes ni lo pelaban.
No, pero fíjate que me gusta muchas veces en las series, o a Wolverine lo ponían... que no mate, y aquí sí se avienta sus asesinatos mendigos, y realmente sí no me parece fuera de personaje Wolverine, o sea, no, creo él que quiere matar a Hope.
Wolverine es uno de los que sí está más adecuados, sí. Y te digo, Charles Xavier, lo que le pasó a Charles Xavier es que primero, ya se había alejado un poquito de los hombres X porque le habían sacado, ya ni me acuerdo, qué trapitos oscuros al sol, sobre todo con esto de Onslaught y todo este relajo, y ya después durante una serie que ya ni me acuerdo cómo se llama, Bishop le dio un disparo en la cabeza. Entonces, el profesor Xavier le dan este disparo en la cabeza, de plano en la cabeza, y lo rescatan, pero resulta que como su masa cerebral está toda dañada, no tiene ya los recuerdos. Entonces, hay muchos, ya este profesor Charles Xavier que vemos, no tiene muchos de los recuerdos de su vida ni de cómo formó a los hombres X. Por eso como que está viviendo aparte el cuate.
Bueno, pero a lo mejor, pero aquí presentan que sí... ¿Se acuerda? O sea, sí, inclusive tiene todo su poder.
Eso está lo mismo. No, su poder siempre lo tuvo. Lo que no tenía, tenía una serie muy grande de lagunas y por eso como que estaba parte de los hombres X hasta donde yo me había quedado, ¿no? Entonces, bueno, por eso es nada más en la...
Pero ese es el tipo de cosas que debían de explicar porque es central para la historia. Como sí, nos claro. explicaron en un flashback, que es lo único que explican bien el asunto del Dragon Fist y de todo y toda esta tierra mística. Igual debían de explicar dónde estaba Charles Xavier, por qué estaba ahí, y entonces sí entenderíamos la inclusión de Charles Xavier de esta manera.
Toma en cuenta que están desparramados, eso hubiera sido padre que lo explicara, pero está desparramado en tantos títulos que en lugar de eso vemos la cita incómoda de Colossus con Kitty Pryde, que está dando patas a las ballenas.
Güey, podría ser un flashback. Está desparramado en 20 títulos, pero lo pones aquí como un flashback, simplemente explicas qué pasó, lo pones... Alguien se acuerda y dice...
No, creo que el comentario que dice él es que hay tantos eventos desparramados relacionados con esta serie que ya de plano no saben qué ponerte en la serie principal. Dice él, vemos, es una parte que yo no le puse atención...
Las patitas de las ballenas.
Ajá, las patitas de las ballenas, que eso pasa en la serie de Wolverine y los X-Men, supongo... Sí. Porque, pues, me lo está diciendo ahorita Gustavo, que él sí hizo el gran esfuerzo de leerse todos los títulos relacionados. Yo no, a mí me dieron hueva.
Casi todos.
Bueno, y hablando de las series relacionadas, ¿cuál está buena, cuál vale la pena leer?
A mí me gustó mucho la de Versus, porque da lo que promete. Madrazos a lo idiota, nada de historia, puro madrazo.
Ok. ¿Alguna otra?
A mí no me gustó Versus, siento que a lo mejor esperaba más. Uh-huh. Creo que eso fue, él no esperaba nada, yo sí esperaba una buena historia de esta interacción entre los dos personajes y me quedo debiendo.
A mí me encantaron mucho los captions de Versus, se me hace que lo escribió Brian Clevinger, porque dice, no sé, hace una palm, Juggernaut, se rompe todos los vidrios de la Adveria, dice... En la Beria hubo una escasez de vidrios durante un mes.
Ay, pobres laterianos, güey. Dice, por si sí están bien jodidos ahí con su lechita las señoras, no
sé. Spider-Man le avienta a Juggernaut unos Zoombots. Los Zoombots explotan. Los Zoombots explotan como una granada de quién sabe cuántos megatones. Esto es un defecto de fábrica.
Sí, tiene muchos comentarios así medio chistositos o medio raros ahí.
Por el precio de cada Doombot, no habría pobreza en Latveria.
Chale, pero no, si Dumbo es un buen rector, un buen regente.
Este güey tiene el poder de no sé qué. Y a Spider-Man le gustan los sándwiches.
Ah, ok, eso sí es una mamada, cabrón.
Sí, bueno, te digo, güey.
Creo que Versus es para los más chavales. Sí. A lo que le gustan los más madrazos. Se me hizo interesantes. No todos están buenos.
Pero alguna otra serie que aporte algo a la historia.
Mira, la de New Avengers sí aporta. Yo creo que la de New Avengers es la que más aporta, la que está. Me gustó, aunque hay uno, cuando comienzan el rollo este del otro mundo, del mundo donde está todos estos de Iron Fist y Dragon Fist y todos esos. Los
Thunderers.
Ajá, esos, el primer número y medio como que está medio lento. Yo le digo a Gustavo que sí me enganché un poquito más, porque soy súper fan ya del dibujante que es Mike Deodato Jr., que me encanta a partir de su trabajo en Dark Avengers. Entonces, bueno, yo creo que la única serie así realmente importante es esta de New Avengers. Avengers está regular, no está tampoco tan buena. Y bueno, pues además está este curioso tie-in en el cual Avengers 30 todavía no ha salido el 12 y ya nos están poniendo una situación que es como de epílogo. Después
¿Qué es? ¿Cuál es? Platícanos.
Pues digamos.
El aftermath.
Ajá, como que es algo que.
Todavía no acaba después la serie y ya te están diciendo el aftermath de lo que pasó después.
No mames.
Sí, 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 sí.
¿Pero qué es lo que te dicen?
Llevan a Emma DeRaft y unos güeyes que mataron a los Phoenix Fives. Muéranse mutantes y a matar a Emma y todos los Avengers defendiéndola. Y está queriendo escaparse de.
Sí, de ellos. Se llevan a Emma presa a la balsa. Está siendo presa y escoltada por los nuevos Vengadores. Y bueno, pues llegan a quererla asesinar y los Vengadores, como buenos chicos, la vamos a vamos, la llevamos a que se pudre en la cárcel, pero no a que se muera. No.
Bueno, y.
Ah, y Luke Cage ya sale de los New Avengers. Personaje favorito de Bendis.
Sí.
A criar familia en ese número, te da a entender. Yo ya me largo.
Órale.
Ya no quiero que mi hija se quede sin su papá.
Y bueno, oigan, algo que me da gusto es que no está Miguel, pero tenemos otro especialista en dar spoiler.
Oigan, pero a ver, ¿qué piensan ustedes que va a pasar con Marvel Now?
Bueno, con los spoilers, que va a haber fusión de los equipos Avengers X-Men.
Exacto.
Realmente se me hace que los X-Men van a quedar muy mal con el mundo y los van a juntar con Avengers para crear relación pública de que estamos ayudando, no somos Kool-Aid. Ya no le estamos poniendo patas a las ballenas.
Ajá. Pero, ¿qué creen ustedes que sea el corte? A partir de aquí empieza Marvel Now. ¿Cuál creen que ustedes que sea el evento que realmente sacuda al universo Marvel en su totalidad y que...
Que va a haber más mutantes. Va de alguna forma mágica, no sé...
¿Y eso piensas que va a ser Marvel Now nada más?
No, va a ser un nuevo status quo, un borrón y cuenta nueva, lo que fue New Avengers cuando empezó con Bendis. Empiezan sí. Nuevos equipos, ya cierran ese ciclo de historias de Secret Invasion, Civil War.
¿No creen que vaya a haber algún tipo de reacomodo de la realidad a nivel de Flashpoint o al nivel de Crisis?
No, yo creo que no. Mira, lo que va a haber, como dice Tavo, es una cuestión de que ya van a intentar hacerlo todo más entendible, de que ya están revueltos los equipos, en el sentido de que ya hay muchos X-Men que son Vengadores, y ya los Vengadores va a ser como que el equipo fuerte de Marvel, y yo creo que eso es una cuestión hasta que tiene que ver también con aspectos hasta empresariales, porque del que sí es dueño completamente Marvel ahorita como propiedad intelectual es de los Vengadores y de los X-Men no, porque lo comparte con Fox. Entonces, bueno, va por ahí la situación y, bueno, pues han de pensar, eso es lo que a mí se me ocurre, que algo que siempre ha tenido de positivo Marvel es que si bien tiene personajes muy reconocibles, tú agarras un cómic de Marvel y siempre hay uno o dos personajes que, aunque son reconocibles y entiendes lo que les sucede, les ha pasado algo con lo que son ligeramente distintos. O Thor... es el poder de Thor ahorita lo tiene un ser humano normal y él sí. Es el que lo está poniendo, o el Hombre Araña se acaba de casar. El Hombre Araña
cae, traje blanco de repente, sí, y anda usando sí, gadgets sí. O cosas así.
Sí, ¿no? Sí, sí, entonces bueno, siempre tienen, aunque son las mismas personalidades, aunque tienen características muy particulares, siempre tienen un detallito medio diferente que le da ese toque como que fresco. Y creo que quieren, van a querer regresar a eso, más que a DC les resultó este rollo de los nuevos 52. No va a ser un reboot parcial, va a ser un reboot como que de aquí en adelante vamos a hacer las cosas un poquito más frescas.
No va a ser un reboot, simplemente va a ser un parteaguas.
Va a ser un parteaguas, sí, creo que a eso es a lo que yo iba. Y bueno, pues hay cosas de este parteaguas que no me llaman para nada la atención, que digo...
¿Hulk con armadura?
¿Eh?
¿Hulk con armadura?
Sí, hay otras que realmente me gustan, por ejemplo, y que ya tienen que ver no tanto por una cuestión de que sea o no sea Marvel Now. Por ejemplo, Rick Remender es alguien que me gustó mucho cómo, y ahorita ya no me gusta el título, cómo estaba haciendo Venom, por ejemplo, y ahorita se lo dieron a Capitán América, leí una entrevista a él y de las ideas que tiene son buenas ideas, y consideramos que es un escritor igual o más oscuro que
Brubaker.
Me llama la atención y creo que puede salir algo interesante a partir del contraste de este escritor oscuro con un personaje tan brillante como el Capitán América.
Qué bueno, ya sucedió con Brubaker.
Me llaman la atención algunas de las ideas de este... Ay, que luego lo confundimos con el de Walking Dead. Hickman. Exactamente, algunas de las ideas que tiene Hickman para
Avengers. Ah, me encanta, un run de Fantastic Four está bien padre.
Sí, entonces, eso sí me emociona. Me llama la atención. No me gustan las ideas, pero como tú dices, confío en él. Lo que quiere hacer Mark Waid con Hulk me llama la atención por siendo Mark Waid. Pero, por ejemplo, lo que Bendis está proponiendo para New X-Men, no me le acerco ni con pinzas, loco. Sí. O sea, lo voy a checar.
¿Qué propone?
Pues esto de que de repente van a ser los Hombres X originales de chavitos.
Que los va a traer de regreso
del pasado. De regreso del pasado.
A mí me latió la idea.
Por eso, me voy a esperar que mi amigo Mario me diga si vale la pena o no leerlo para checarlo, ¿no?
Ya lo habíamos comentado, de hecho, en un podcast. Sí. Esa idea de que Los X-Men del pasado los traen al futuro, eso me latió.
Entonces, bueno, espero que sí, efectivamente, sean accesibles a todo el público estos títulos. Espero que sí hagan un buen acople de equipos creativos, pero creo que simplemente va a ser eso, no va a ser más. Y ojalá y a Marvel le caiga el 20 de todo esto, de estas cosas que estamos platicando, porque si no, bueno, pues... Ahí se va a quedar la industria
del cómic. Ya se reboot y ya.
Y bueno, tenemos ese detalle por
sí,
ahí.
Sí, yo creo que tanto Marvel como DC tienen... Nos vendieron una cosa al principio de este año y ahorita estamos recibiendo algo diferente de lo que nos habían vendido, que nos había entusiasmado mucho. Y no fue lo que nos vendieron a la mera hora, ¿no? Entonces, creo que eso... Eso es principalmente el problema, que durante el tiempo y conforme van haciendo su entrega, cambian de opinión en cuanto a lo que quieren dar y a lo que prometieron, y ahí es donde cambia la situación y nos van perdiendo, ¿no?
Yo le echo la culpa a los de mercadotecnia.
Definitivamente, como decíamos en DC, cuando hablamos de los nuevos 52... se nota la inclusión del departamento de mercadotecnia bien gacho en cuanto oigan ese episodio y ahí lo platicamos a fondo. Entonces, y bueno, jóvenes, y somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández
y Gustavo Duarte,
Jesús Morales y Mario Padilla, y Pedro, ya estamos en iTunes.
¡Qué gusto! Síganos poniendo esos reviews, que cada vez que ya estamos a punto de caer en una depresión porque no hemos hecho nada bueno con nuestras vidas, vemos esos bellos reviews en iTunes. ¡Sigan con eso!
Y suscríbanse a nuestro feed en iTunes. Además, nos pueden escuchar, ya saben, en nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Mándenos mails a tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Y pues escríbanos en nuestro Twitter, las mentadas de madre nos llegan de inmediato. Además, en nuestro Facebook, Pedro, el amigo Pedro, les contestará inmediatamente.
Y los... No inmediatamente, porque luego he tenido muchas cosas que hacer, pero sí los leo y los tomo mucho en cuenta, los quiero mucho.
Y bueno, y pues ya saben, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.